Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Tres Business Negros. Este es el capítulo número 49 y tenemos un tema interesante. Pero antes, ¿qué tal, Edu Burgoa? Hombre tranquilo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Ahora ya, bueno, ya soy padre por dos, ¿no? Que eso para mucha gente.
Grande, ¿no? Grande, felicidades, felicidades.
Ya, sí, y entonces, pues nada, pues ha cambiado, mis hábitos de sueño han cambiado, ¿no? Y ahora, pues, duermo por partes, ¿no? Entonces, pero bien, muy contento, muy feliz y nada, pues eso, reconfigurando un poco lo que hago, ¿no? Soy una persona muy de hábitos, ¿no? Y pues reconfigurando mi día a día.
No, una maravilla, ¿eh? Esto es lo más importante, desde luego, ¿eh? Yo me alegro mucho, Manu seguro que también, y seguro que la audiencia también, así que nada, ve durmiendo como puedas y sobrevive estos primeros meses.
Sí, no hay más remedio.
Pues nada, ¿y qué tal? Adalid de la sabiduría popular, asceta de lo digital, ¿cómo andas, Manu?
Bien, todo muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí campeando temporal, ¿eh? Estamos ahí con todo el temporal, así que bien, me gusta a mí el mal tiempo, me gusta mucho. Los días grises, lluviosos, con viento y tal, me resultan muy atractivos. Me gustan mucho, así que muy bien.
Tienes un punto ruso, ¿sabes? En plan, señor ruso ahí, cielo gris y escribiendo ahí con carboncillo ahí tus claro. Pensamientos en un pueblo de 30 personas. Sí, tienes un lore así, ¿eh?
Sí, claro. bebiendo aguardiente de patata y cosas de esas.
Esas cosas, ¿sabes? Y fumando un cigarrillo ahí, ¿sabes? Ahí, de esos que te duran ahí 3 horas, ¿sabes? Ahí.
Sí. Sí, me cuadra.
Pues nada, yo, fijaos, antes de empezar el capítulo quiero deciros una cosa. Ayer por la noche con mi chica vimos Blade Runner. Blade Runner es una película que yo vi con 19, 20 años. Y debo reconocer que la vi a raíz de que, bueno, pues un profesor dijo, oye, vamos a ver esta película que es representativa, la ciencia ficción, el ciberpunk, bla, 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 ¿vale? Con la mala pata de que la puso a las 3 de la tarde, a una hora casi de siesta, ¿no? Y tampoco la iluminación era la mejor, así que la verdad es que yo lo que recordaba era que esa película la vi un poco mal. La vi un poco mal. O sea, no le niego la historia, pero la vi un poco mal y no me acabo de gustar mucho.
Pero Blade Runner es la del 82.
Sí, 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 la clásica. Sí, la del 2049 no la he visto. Entonces, bueno, no la he visto por eso, porque como ya vi mal la primera, pues tal, ¿no? Entonces, ayer por la noche dije, hostia, Blade Runner, venga, va, vamos a verla. Y la vi ayer por la noche. Y me parece exactamente lo mismo ahora con 32 años. Me parece una sobrevaloración. Salvando al personaje Roy Batty y la escena final que tiene y tal, me parece lo mismo que yo pensaba con 19, 20 años. No es una mierda de peli, o sea, no lo es tampoco, pero me parece de un nivel de sobrevaloración y tal, que creo que debe ser muy, muy producto de su tiempo, muy de Boomers X. Ya veo a Edu ahí como que sé que le estoy haciendo daño en el corazón, ¿sabes? Ahí es como la escena de los Simpsons, ¿no? El RAL.
No la he visto.
¿No la has visto? Vale. Entonces, como sé que gran parte de la audiencia, según Spotify, tiene 40, 50 años, sé que muchos de vosotros, audiencia, seréis gente que os encantará esta peli y rendiréis culto a esta, ¿no? Y debo deciros, amigos y amigas, que está sobrevaloradísima. Y no voy a decir que es una mierda, pero voy a decirlo claramente. No me gusta Blade Runner. Me parece lenta de cojones. Y de esto va el capítulo, porque el capítulo va de la honestidad. Y de cuando la honestidad, ¿no? Si se valora, si se premia, si de repente nos van a caer las escuchas después de lo que acabo de decir, jamás lo sabremos. Luego lo mediremos, que esto Spotify lo genera, pero de esto va. Hoy vamos a hablar de la honestidad, si se premia, si es agradable, si nos gusta escuchar este tipo de cosas. Si debemos ser deshonestos en ocasiones para gustar, de este tipo de cosas. Así que, Vamos a empezar como siempre solemos empezar. Manu, te lanzo a ti el melón primigenio. La típica pregunta con la que empezamos siempre. ¿Qué es la honestidad?
Bueno, yo... se le han dado muchas vueltas a esto, ¿no? Pero principalmente siempre he estado muy vinculado con el tema de la virtud, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hablaba de la honradez, Cicerón, ¿no? Y hablaba de todos esos elementos que tienen que ver con un cumplimiento de una serie de obligaciones que se encuentran, bueno, en las actividades de la vida diaria, que están muy ligadas con lo que sería lo útil, el placer, el sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tendría que ver con todo lo que tiene que ver, de alguna manera, con aquellos elementos que nos hacen más virtuosos, ¿no? Muchas veces confundimos, a la hora de hablar, la honestidad con la mentira, ¿no? La mentira es un elemento que compone y es una de las partes integrantes, uno de los ingredientes de lo que deberíamos de entender por honestidad. Pero no solo eso, ¿no? Porque también tiene que ver otros elementos como el compromiso, el respeto por uno mismo, el respeto por lo demás. Y básicamente, al final, yo, y esto es una cuestión ya, como yo entiendo la honestidad, para mí la honestidad es, de alguna manera, poner en el mismo plano lo que dices y lo que haces. ¿Vale? De alguna manera, ¿no? Y siempre eso... Porque eso al final me sintetiza y me abarca a los otros elementos, ¿no? Tú no puedes tener respeto por los demás o respeto por ti mismo, principalmente por ti mismo, si tienes un desacople muy, muy fuerte entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Porque al final es una impostura que estás barajando conmigo mismo. Y al final es un elemento que es, pues, la honestidad para mí es un... La honestidad son los padres, o sea, es un elemento como... son como los reyes magos, ¿no? Un elemento que es muy difícil de mantenernos de alguna manera en equilibrio y de mantenernos todo el tiempo y en una situación de honestidad, ¿no? Entonces, al final, claro, tendríamos que haber aquí hablar lo que sería de la antítesis, ¿no? Si no nos cuesta tanto y es tan difícil mantener estados de honestidad, ¿qué función tiene la deshonestidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con lo contrario de la honestidad, ¿no? Y si la deshonestidad es un elemento que aflora y está presente en todas las partes de la vida y con tanta frecuencia es que debe de cumplir una función, ¿no? Y a mí lo que me preocupa a nivel de problema, lo que me interesa es que alguna función está jugando la deshonestidad cuando tiene tanta presencia, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, por eso no me adelanto, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel que juega la deshonestidad y cuál es tan importante el papel que juega para que esté, desde mi punto de vista, en muchos casos, sobrerepresentada, ¿no?
Pues, a ver, bueno, yendo ahora lo que viene a decir la RAE, ¿no? Es bastante curioso porque bueno, pues la honestidad, pues, la describe como, bueno, pues como la de ser decente, ¿no? Ser honesto es ser decente, decoroso, probo, recto, honrado, ¿no? Pero sí que de alguna forma, bueno, también habla de razonable, justo, ¿no? O sea, te saca el término de justicia. Yo creo, yo he coincidido con Manu, ¿no? Que de alguna forma, él seguramente lo que, yendo un poco al término, ¿no? Lo que viene a ser es ser íntegro, ¿no? O sea, ser exacto, que esa relación, ¿no? Con de lo que dices y lo que haces. Y es verdad que normalmente se usa con el concepto, ¿no? De actuar de forma, ¿no? Diciendo la verdad, ¿no? Pues de alguna forma también se podría llegar a relacionar, aunque creo que hay un espectro muy amplio, ¿no? Se podría relacionar con lo que es al final, la sinceridad, la transparencia, ¿no? O sea, sería, aunque seguramente hay niveles, ¿no? O sea, de decir hasta qué punto no necesitas ser transparente para que, bueno, tú puedes decir la verdad y no es lo mismo, ¿no? Que ser explícitamente transparente con todo, ¿no? O sea, entonces, seguramente hay grados, ¿no? Y de alguna forma es como una especie, la honestidad es como un valor moral, ¿no? O sea, es como que es lo que como decía Manu, dice, si realmente es como algo que perseguimos, ¿no? Pero no todos nuestros comportamientos son honestos, ¿no? O sea, que seguramente podríamos hablar de... O sea, no es tanto de una persona es honesta o deshonesta, sino que en un momento dado, pues hay un comportamiento honesto o un comportamiento deshonesto, ¿no? Y seguramente esto es lo que puede ser interesante, ¿no? De analizar situaciones, ¿no? Situaciones donde La honestidad te va a llevar en el, o sea, te va a llevar por el, bueno, pues te es el camino más quizá no más fácil, pero más útil, ¿no? Y a veces el camino de eso, no decir la verdad, ¿no? Sí que tiene una utilidad, ¿no? Tiene una. Entonces, creo que eso podemos buscar esos matices. Sí que es verdad que este tema de la integridad y tal, ¿no? Pues parece, ¿por qué no vas a ser íntegro? Pues sí, ¿no? Debería haber, tiene sentido. Y seguramente, por un poco aportar ahí también, el buscar el tener comportamientos honestos con personas con las que quieres tener relaciones a largo plazo, ¿no? Es lo más lógico, ¿no? Y lo que te va a permitir una conexión más profunda y una conexión continua y que esa relación perdure, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tiene esa, es un valor, pero también tiene en sí mismo, ¿no? Una utilidad en las relaciones humanas.
Estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. De hecho, me gusta especialmente que habéis apuntado a que la honestidad no es, tiene mucho que ver con la sinceridad, pero también implica, ¿no? Bajo mi punto de vista, implica la integridad y la conciencia de uno mismo, ¿no? O sea, es decir, es intentar ser un poco, ¿cómo os digo yo? Decoroso con lo que uno también está haciendo, también implica algo de respeto por los demás. No es, la honestidad no es únicamente la sinceridad por la sinceridad, en modo Gregory House, ¿no? Y demás, sino es, tiene otros matices al que, bueno, desde luego está cerca de la sinceridad, ¿no? Y fijaos, no voy a aportar mucho a vuestra definición. De hecho, en la práctica es compleja, ¿no? Cuando ya la llevamos a las relaciones con otros seres humanos, luego iremos a las empresas, pero de momento así en general con los seres humanos es compleja, ¿no? Y yo creo que esto se entiende muy bien con ejemplos concretos. Hace un año y medio, como nadie de mi familia escucha el podcast, porque dicen, si ya te escucho a ti, cabrón, y yo, pues tienes razón, ¿sabes? Pues pero hay dos más, dicen, bueno, da igual, pero paso, vale. ¿Sabes? Pues la cosa está en que, pues voy a contar la historia de mi suegro es un poco manitas, y hace un año y medio, y de vez en cuando, pues mi chica, especialmente mi chica, le pide algunas cosas, ¿vale? Algunas cosas de la casa y demás. También que yo no soy muy manitas, entonces, pues ahí tal. Aparte, al hombre le gusta y tan que está jubilado, ¿vale? Tampoco es explotación de ancianos, ¿vale? No lo penséis así, ¿vale? La cosa está en que, pues, durante, bueno, de estos años, pues ha ido haciendo cosas y demás, ¿no? De vez en cuando. La cosa está en que hace un año y medio, pues nos jodió la instalación eléctrica. Entonces, claro, el hombre se sintió súper mal, nos pidió disculpas y tal. Pero claro, tú, a ti, en tu humanidad más pura, a mí me tocó los cojones. Porque claro, es aquello, o sea, en lo que hay en el Ubaldo más dentro de él, a mí me tocó los cojones y no pasa nada. Pero cuando él dijo, hostia, disculpa, tal, ¿tú qué vas a hacer ahí? Si durante años te has estado haciendo cosas en casa. Pues, ¿qué le dices? Le dices, no pasa nada, Jaume se llama. No pasa nada, Jaume, no pasa nada, hombre, no te preocupes, llamamos al seguro, no te preocupes. El hombre se sentía muy mal, ¿eh? Pero no te preocupes, Jaume, tal, no sé, pim, pam, ¿no? Tú, pero luego cierras la puerta, el hombre se va y tú con tu mujer, joder, que no mola. Pero claro, ¿eso qué es? ¿No? Eso, de algún modo, fue un comportamiento, por mi lado, deshonesto, ¿no? Si somos muy, 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 muy puristas con la definición, o no, o quizá fue honesto porque tuvo en cuenta el claro. Quizá tuve en cuenta, me lo invento, 6 años previos de comportamiento. Y oye, pues fallar una, pues me compensa. Podemos hablar de cuál fue mi comportamiento, ¿no? Entonces ya pone, aparte de este ejemplo que podemos, si queréis usarlo de ejemplo, o otros, ¿vale? Ya mi chica me ha escrito por WhatsApp diciendo que no me meta con su padre, de hecho. La cosa está en que daros cuenta de que para valorar si algo es honesto o deshonesto, ya hay que mirarlo con lupa. O sea, es complicado desde vista de águila decir si algo es honesto o deshonesto. Es como que es muy circunstancial la honestidad. Es muy depende del contexto. ¿Por qué? Y de la situación y de su naturaleza, ¿no? Entonces ya, hostia, ya no existe una clara línea política y... No, de esto es honesto, en plan de juez, ¿no? No, ya es algo ya que ya depende del caso, ¿no? Entonces, bueno, os lanzo la pregunta y podemos ya tirar desde aquí con la honestidad y deshonestidad y seres humanos, ¿no? ¿Fui honesto, Manu, o fui deshonesto, o fui las dos cosas a la vez? Más allá de mi relación con mi suegro, que es positiva, ¿eh? Me cae de puta madre.
Y espero que así sea por lo que te va en ello.
Sí, sí, sí. No, tan buena es que lo ejemplifico aquí. Sí.
Bueno, son las dos cosas. Voy a desarrollar, ¿no? Se producen aquí las dos cosas. En la historia que tú has contado, por ejemplo, ahí juegan varios elementos, ¿no? Lo que hablábamos antes al principio de la deshonestidad. ¿Cuál es la función que permite que la deshonestidad sea un elemento? Bueno, pues que está presente de forma bastante recurrente en todos los espacios de la vida. Evidentemente, eso lo que nos debe llevar por aproximación es que alguna función cumple. Adaptativamente está ahí, es porque está cumpliendo una función. Y evidentemente, en ese caso, tiene un elemento de pegamento social importante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ahí cumple una función, ¿no? ¿Eres deshonesto o eres honesto? Bueno, en este caso, esa gestión de la deshonestidad parcial te permite, bueno, pues gestionar ese pegamento social. Pero ¿qué pasa? Que es que la condición humana hace que tengamos muchas capas. Dentro de nosotros viven muchos, ¿no? Dentro de la persona que te va a echar una mano con esto, pues hay muchas cosas. Entre unas cosas es, bueno, que te va a echar una mano, pero en el fondo es, bueno, pues es el padre de tu chica y un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final, claro, son diferentes capas de roles, de elementos y tal. Entonces, claro, tú tienes que gestionar de alguna manera la honestidad y la deshonestidad, como tú decías, modulando en qué momento se produce, porque es que no una persona que sea deshonesta o honesta, ni un comportamiento, sino que hay elementos en los que tú tienes que gestionar de determinada manera. ¿Por qué? Porque todos esos elementos que viven dentro de nosotros, todas esas personas que agrupamos dentro, esas multitudes que decía Whiteman y tal, al final lo que generan es una complejidad. Y claro, la complejidad se tiene que gestionar mediante jerarquía. Entonces, claro, tú, tus valores, tienes que definirlos de forma jerárquica dentro de tu complejidad. Entonces es ser deshonesto a corto para ser honesto a largo, porque tú en el fondo lo que no quieres es causar daño a una persona que es de tu familia, ¿no? Entonces, claro, deshonestas a corto, por decirlo de alguna manera, para joder, al fin y al cabo, lo que es en esa jerarquía de los múltiples capas que tiene Jaume, pues tú al final tienes que ir a utilizar la deshonestidad a corto, pero para generar gran valor de la jerarquía de la complejidad, que es decir, que el hombre no se venga abajo, ¿no? ¿Sabes? Y que el trauma no sea mayor. Y precisamente por eso, porque el contexto marca mucho. No solo que esa persona sea familiar, esté pasando un mal rato, porque aunque de forma colaborativa se ha cargado algo, es que en el contexto estas son unas relaciones solidarias de familia. Si fuera un profesional, la relación sería totalmente distinta, ¿no? Porque es un profesional que no ha hecho el trabajo correctamente, y entonces la honestidad, vamos a decir, asertividad, es directamente en el rango de relación proveedor-cliente. Oye, tío, has hecho una cagada, tío, con el sistema eléctrico, en teoría eres un profesional de esto, resuélvelo ya, claro. Eso tiene que ver con todos los elementos, ¿no? Juega contexto, juega los roles, que las personas tenemos muchas historias, y luego, sobre todo, pues, ¿qué es lo que me interesa a mí, principalmente, como decía al principio? Esa relación honestidad-deshonestidad y cómo la jugamos en el día a día de forma recurrente que nos permite, pues, de alguna manera, mantener sanas nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones con nosotros mismos, ¿no? Tú puedes ser una especie de tipo iracundo y de tipo tal, que sea quien sea la movida, montas un chocho de la leche. Eso te hace... ser así, honesto y asertivo, en el fondo, ¿qué imagen de individuo te genera? A mí es una cosa que me pone muy nervioso la gente que se vanagloria de yo soy muy sincero y lo digo todo. Para mí no es ninguna virtud. Y la señora esta que se casó con el torero, ¿no? Que hacía que salía de la televisión en Telecinco, una que se casó con un torero que se hizo famosa porque tenía una movida. No me acordaba el nombre, pero. Por ejemplo, salía siempre en Twitter que la gente cuando metía trozos de vídeos y tal, era todo el rato hacer de virtud una cosa que no tiene ninguna virtud. O sea, tú no eres un buen... O sea, no eres alguien virtuoso cuando no eres capaz de modular y eres completamente asertiva y entiendes la honestidad como una función que no tiene. La honestidad no debe de ser... La honestidad es para mí es un instrumento adaptativo que debemos de gestionar en algunos casos para poder resolver, bueno, pues todas las fricciones que tenemos sociales, que son muchas, ¿no? Y en diferentes grados, ¿no? Pero entonces la gente que dice, yo es que soy muy auténtica, porque yo digo, pues es que tú tienes un problema, no digas que eso es una virtud, ¿eh? Para mí eso no es virtuoso, oye, eso es una interpretación cada uno, ¿no? Y en este caso, pues eso, tú tienes que utilizar un pequeño comportamiento deshonesto, dices y haces a lo mejor lo que no estás pensando en ese momento, pero lo haces por un bien mayor. Es que si no, no hubiéramos podido tener grupos familiares, no hubiéramos podido tener tribus, no hubiéramos podido tener ningún tipo de relación social, porque es que en el fondo todo eso pasa porque tenemos que ser capaces de hacer una buena gestión de la honestidad. ¿Y en qué momentos? Eso, pues como decías el ejemplo, a ti te viene un amigo que es un desastre, perdón, y te viene un día de bajón y te dice que es un desastre, pues tú en ese momento, tío, no le vas a decir que toda la mierda que piensas que realmente es, por muy objetivo que sea, ¿no? Intentas atenuar el golpe, decir no es para tanto, y en un momento que esté medio recho ya le dices, pero sí que es verdad que aquí la has cagado. Y así es como funcionamos, ¿no? O sea, la honestidad y la deshonestidad, esa modulación lo que nos permite es encontrar los momentos en los que, pues, que al final es una fórmula que nos permite gestionar nuestras interacciones sociales con el entorno, ¿no? Con el entorno, y sobre todo una que es muy complicada, que es con nosotros mismos. O sea, la más difícil de todos. Es muy fácil, nos es muy fácil modular la honestidad y ese juego de honestidad y deshonestidad con los demás, pero, por ejemplo, yo por experiencia particular es mucho más complicado hacerlo de forma correcta contigo mismo. O sea, chorradas que le perdonas a cualquier persona, por utilizar una manera, contigo cuesta mucho perdonártelas. ¿Sabes? Y eso es porque no estás jugando. Yo creo que hay que poner un poco de cinismo también, ¿no? A las cosas desde el punto de vista para tener una mejor gestión de ese binomio de la honestidad y deshonestidad, ¿no? También hay que saber cuándo pones cinismos y cuándo tienes que poner, bueno, pues eso de rectitud, ¿no? O sea, y bueno, y es complicado. Pero ¿qué pasa? Que bueno, lo aprendemos socialmente y salvo los extremos, pues podemos hablar que el 90% de los agentes sociales, o sea, de los individuos y demás, tío, hacemos una gestión medianamente correcta. Luego están los dos extremos, que es la gente que no es capaz de gestionarla por ningún lado, y luego esa parte de los otros que se piensan que tiene una virtud, pues porque se sienten que son muy honestos, pero realmente no están sabiendo gestionar las interacciones sociales. O sea, la gente no queremos que la gente sea... Es como lo del feedback, ¿no?, que hablábamos en el capítulo. Es que muchas veces la gente no quiere feedback y hay mucha gente que no quiere que sea honesto. O sea, en el mundo del rock hay miles de canciones que van dirigidas a miénteme. O sea, por favor, ¿sabes? O sea, miénteme, porque es que necesitamos que nos mientan muchas veces. En La gata del tejado de zinc, ¿sabes? En el libro, tanto en el libro como en la peli, ¿sabes? La relación es una relación de una mentira, ¿sabes? O sea, yo sé que esto no va para ningún lado, tío, pero yo, por favor, dime que me quieres todavía, que yo prefiero vivir en la mentira. Esos son elementos que son situaciones muy particulares, ¿no? Y cada uno las gestiona como puede.
Vale, a mí me ha parecido, bueno, me parece un gran ejemplo, porque, bueno, pues trae esta dicotomía, ¿no? Esta contradicción aquí, ¿no? De que teniendo en cuenta, ¿no? O sea, yo como analizo, ¿no?, la situación, ¿no? Vamos, está, pues eso, tu suegro, ¿no? Y él ya se siente mal ya de por sí, ¿no? O sea, por la situación, ¿no? Te está expresando cómo se siente, ¿no? Está expresando un poco sus emociones, ¿no? Está abriéndose ahí. Entonces, claro, tus opciones serían... O expresar cómo te sientes tú, que hubiese sido el comportamiento catalogado de honesto, ¿no? O de más transparente, o decir, bueno, si él te está expresando sus emociones, ya se siente mal, para que, o sea, dices, pues lo abrazas y te das confort, que es lo que, bueno, pues lo que en esa situación, pues va a ser mejor, ¿no? Para él, ¿no? Le abrazas tal, para que pueda seguir y ya está, y cierre esa parte, ¿no? Porque dices, bueno, al final, la solución que estabas planteando es la que vas a tener que hacer igualmente, ¿no? Es decir, bueno, pues llamamos a tal y lo arreglamos, llamamos a seguro o a lo que sea o tal y lo arreglamos y ya está, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, Siendo que no sería lo súper transparente, no sería un comportamiento como decía, yo expreso todo lo que siento, ¿no? En todo momento, ¿no? Un poco lo que ponía el caso Manu de Esteban, ¿no? Si yo digo todo lo que tal, a lo mejor decir todo lo que piensas no es lo que sacamos, es un comportamiento muy educado para navegar por la vida, ¿no? Sino que, bueno, que tienes que encontrar. O sea, creo que también eso es muchas veces, ¿no? A veces puedes encontrar la forma de decir lo que piensas en una situación, de cómo te sientes, y trasladarlo de una forma, bueno, pues regulada, adecuada y tal a la conversación, ¿no? Y que haya una sintonía ahí, ¿no? Una conexión entre dos personas expresando cómo se sienten. Pero a veces no, y entonces a veces no te sale de esa forma y no es el momento en que tú tienes entonces lo más adecuado es que lo gestiones para otro momento. Luego, pues, de unos años de jolín, aquella vez que al final que nos quedamos, se puede contar como una anécdota en el pasado, ya cuando algo ya no es reciente, no se siente así, ¿no? O sea, puedes contarlo en otro momento, ¿no? Pero sí, me parece un gran ejemplo de, en este caso, de utilidad de no ser totalmente transparente en ese momento, porque no es lo mejor para esa otra persona, ¿no? Entonces, y para esa relación.
No, y como este ejemplo, en verdad vivimos muchos más, ¿eh? Yo creo que es un ejemplo muy accesible para dibujar un poco el tapete. Y yo fíjate, de cosas que habéis dicho, es que Manu ha soltado una retahíla de conceptos, ¿no? Como lo de los roles, ¿no? Y pues los roles, aquí corrígeme muchísimo, Manu, ¿vale? Pero por ejemplo, a mí me ha conectado con lo que decía. Creo que era Goffman, ¿no? El tema este de las máscaras, el tema ¿no? ¿No? Como que
Totalmente.
la vida es un teatro, ¿no? Era un poco el gran titular, ¿no? De todo eso. Pero fíjate, el tema de los roles me conecta con la percepción de ti mismo, ¿no? De quién eres tú y tus valores y tu tal. ¿Cómo en ese contexto particular los priorizas y haces uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Y eso es. Si fuera un algoritmo, estos serían los inputs, ¿no? Pa, 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 el orden, cómo lo ponderas y el output, tu comportamiento. Plaz. ¿Sabes? Sería así, tac. Pero fíjate ahí, es la percepción de ti mismo, tu papel en el grupo en general, ¿no? ¿Quién eres tú aquí? Tu papel luego en ese momento concreto, ¿no? El conciliador me tocaría a mí. Y joder, ¿eh? Eso en un instante. Eso es un pasote, ¿eh? O sea, es un pasote la lectura. Es aparte, no penséis que yo lo pensé. Uy, no penséis que yo lo pensé. No penséis que yo medité y necesité 3 minutos de arduo pensamiento. ¿Qué va? Fue en 0,5 segundos, mi output, ¿eh? Bueno, ya está, ¿sabes? Es como nos comportamos todos, ¿no? Entonces, es muy absolutamente entonces adaptativa la honestidad y la barra deshonestidad, ¿no? Y fíjate, mientras os estaba escuchando, me sentía incómodo yo mismo, porque es que es un tema incómodo. Seguramente el que está escuchando, el oyente, no sé, quizá está morboso o estará incómodo, ¿eh? Pensando algún momento tal. Yo me estaba sintiendo incómodo, pero creo que es por aquello de que no nos, como titular, sin luego ir al detalle, es que no nos gusta que nos engañen. A ti en frío te preguntan, en frío, y dices, no, no, no me engañes. Dime la verdad, tú, de puta madre, vamos para allá. Y esa relación de
Dime,
amigos.
pero dime la verdad que yo quiero escuchar.
Sí, claro. Digo, el titular es ese, luego ese es el subtítulo, y luego vamos con el cuerpo de texto y desarrollamos y hacemos el paper, ¿sabes? O sea, pero el titular siempre es ese, no me engañes. Pero, vale, ahora vamos a desarrollarlo. Es que es un tema jodidamente incómodo, salvo que tú ya hayas reflexionado sobre este tema, sobre la idea de que, a ver, de entrada no me engañes, coma, pero, y todo lo que vamos a decir durante este capítulo. A ver, ¿por qué nos incomoda realmente? ¿Debe ser un tema religioso de la tradición? ¿Debe venir por ahí la película o de dónde viene como esa dualidad? O sea, ¿de dónde viene? No sé, quizá no tienes ni.
No, sí,
Pero.
es probable que venga bueno, de lo que se materializó, luego se materializarían los códigos de religiosos, pero siempre han sido elementos comunes que ha habido en todas las culturas, ¿no? Hay un elemento, por ejemplo, que independientemente de que nosotros en las tradiciones religiosas de las diferentes, pero tú, por ejemplo, los estados tribales, o sea, todo el mundo tiene conciencia, que es consciente de que matar sin un motivo que lo justifique es algo pernicioso per se. O sea, en las tribus, o sea, tú puedes ir a Papúa Occidental y en las tribus más aisladas hay un rollo que si no hay un motivo de defender el territorio, una guerra tribal, algo que lo justifique, el elemento que matar es pernicioso, quitar la vida del ser humano es pernicioso y mentir es pernicioso. No está al mismo nivel de lo que sería tan claro, pero sí que es que hay elementos que es que son transversales. O sea, y tú ves que hay elementos que los grupos humanos llevan arrastrando, porque es que están en todas partes y prácticamente se verbalizan de la misma manera, ¿no? Al final, tú cuando ves que las grandes religiones prácticamente viven del mismo corpus estructural, ¿no? Y se estructuran en los mismos elementos morales, con los mismos tipos de canales divulgativos, la figura del profeta o la figura del ¿cómo se llamaba? Del Mesías, pero tú ves que se comparte una especie de cosmovisión a la hora de estructurar las cosas, es que es algo que realmente ha sido fundamental proteger para que nosotros podamos llegar a donde estamos. O sea, son elementos que si hay barra libre para matar, hay barra libre para mentir, hay barra libre para poder tener relaciones sexuales con quien quieras. O sea, todo lo que se ha ido intentando establecer en los códigos morales, de alguna manera, elementos que eran fundamentales, ¿vale? Preservar, pues, para la convivencia del grupo y para la supervivencia del grupo, ¿no? Entonces, claro, al final aquí llega y la mentira es un elemento que está presente en todas partes, o el compromiso con los demás, ¿no? Es un elemento que es un elemento de virtud que está presente en todas las demás, pero que evidentemente el ser humano tiene que jugar muchas veces también para preservarse el interés individual. Claro, aquí entramos en una especie de dialéctica entre lo que son los intereses de los grupos y los intereses individuales. Chan-chan, los problemas de agencia de toda la vida, ¿sabes? Entonces, claro, el grupo intenta generar una serie de código moral para preservar el bien grupal. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí dentro estamos conviviendo también todos los individuos que tenemos intereses particulares. Cuando los intereses particulares y los intereses grupales se desacoplan, tenemos un problema. Entonces, lo que es la deshonestidad, de alguna manera también nos permite identificar el gap que se produce en ese momento, ¿sabes? Pero luego también tiene su funcionalidad a la vez para, como hemos visto en las interacciones sociales, ¿no? Entonces, claro, al final es un concepto que es eminentemente contextual. Y en los contextos, lo que puede parecer deshonesto puede ser un elemento que vaya a favor del grupo, pero en otro momento puede ser algo que vaya a favor del individuo. Lo veremos en las empresas. O en las empresas esto se hace muy patente, ¿no? Y yo creo que se ve más casi, se puede ver en las familias, ¿no? Para que las familias, es lo que decía Ubaldo, ¿no? Es un tema como que incomoda, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es muy sencillo, como hay distancia, hablar de la honestidad en la empresa. O sea, hablar de la honestidad en tu familia es una movida distinta, ¿no? Porque eso también tiene grados de acercamiento, ¿no? La honestidad no se gestiona igualmente según los grados que haya de separación entre ti y las personas que están dentro, ¿no? En la familia, pues bueno, hay pocos momentos de deshonestidad, ¿no? Hay algunos momentos de deshonestidad que tienen que ser para salvaguardar la estabilidad de la familia, pero se gestiona de una manera distinta, no es tanto por intereses particulares. Sin embargo, las empresas, por lo general, los intereses son bastante más espurios. Suele ser, oye, yo tengo estos intereses particulares y me da igual que a nivel grupal a la compañía tenga de alguna manera cierto impacto negativo, pero claro, es que a mí esto me lo trae bastante floja. Por eso hay cosas que conectan y determinar naturalezas que son mixtas, ¿no? Que es como las empresas familiares, ¿no? Que tienen los componentes de las dos partes, ¿no? Y habría que ver ahí cómo se gestionan y cómo se perciben las cosas. Pero sí, evidentemente, a la pregunta de origen, es un elemento que realmente no entendemos muy bien la funcionalidad que tiene, la función que desempeña, pero sí que es un elemento que se percibe de la misma manera prácticamente en todas las culturas, ¿sabes? El ser de eso, es que, claro, la honestidad es la base del comercio, por ejemplo, porque es la base de la confianza. ¿Entiendes? Es que, claro, estamos hablando de que son unos elementos que encima Ubaldo antes ha descrito perfectamente bien lo que no va a poder hacer la inteligencia artificial. tomar esas decisiones en base a los roles y al contexto de una forma que dice que si lo intentas meter dentro de un algoritmo es imposible tomar decisiones. Bueno, entonces son elementos que son evidentemente nuestros. Llevamos, como decía Erving Goffman, como bien decía Ovaldo, llevamos toda la vida entrenando en el teatro social y nosotros ya no tenemos ni siquiera que pensar. Es prácticamente una cuestión de memoria muscular, ¿no? ¿Cómo tengo que actuar en esta interacción para que el resultado sea el esperado? Hombre, si yo lo que quiero es que este señor lo vuelva a pisar por casa, pues monto una movida de la hostia, le digo que eres un mierda, que no tienes ni idea y ya está. Pero se acabó la relación. Entonces, claro, te comportas deshonesto a corto para ser honesto a largo. Yo quiero tener una relación sana, sólida, con una persona que es de mi círculo familiar. Entonces, evidentemente, no es que me esté comportando deshonestamente, es que estoy gestionando la jerarquía de la complejidad. Y muchas veces, claro, tenemos que entender que el mero hecho del cajón ese desastre, lo que llamamos ser honesto o no honesto, es que es un medio, un instrumento adaptativo. Lo podemos jugar de muchas maneras, en fin, a unos intereses, siempre. De hecho, la honestidad, si lo vemos en términos estratégicos, es que es una política guía. Sí, ¿sabes? Sí, porque te está regulando toma de decisiones en determinados momentos. Me tengo que comportar honestamente o deshonestamente. ¿Para qué? Consigo mejor mi objetivo siendo honesto que siendo deshonesto. Si yo quiero salvaguardar una relación social, pues evidentemente no le puedo decir a todo mi entorno qué es lo que pienso de ellos. Para empezar, porque la gente no quiere escuchar lo que es. Es lo que estoy leyendo el nuevo libro de Edgar Husserl este y tal, y es lo que dice. Hay una frase el otro día que me gustaba, porque decía que la gente no quiere precisión, la gente quiere que le ayudes a minorar la sensación de incertidumbre. Pero la gente nunca buscamos, no, nadie quiere que le des 1577. La gente quiere que le digas, ah, va a salir bien. La gente prefiere que le digas, no te preocupes, todo va a ir bien.
Hombre, o sea, cero y uno.
Claro, no, sí, es un tema de eso. Tú siempre fíjate en las típicas recreaciones de escenas, por ejemplo, típicas de las películas bélicas. O sea, están metiéndote morfina y qué es lo que está, en el entorno que está diciendo lo demás. No te preocupes, va a ir bien. Tranquilo, todo va a ir bien. Todo el mundo sabe que le quedan 3 minutos de vida al tipo. Pero el tipo quiere, es lo de miénteme, ¿no? O sea, el tipo quiere escuchar que todo va a ir bien, lo que sea. ¿Sabes? Y la gente muchas veces entiende, si en el entorno, la gente muchas veces te das cuenta y es verdad, y dices, la gente, no queremos precisión. O sea, no quiero que me digas exactamente tal. Lo que quiero es que de alguna manera puedas paliar un poco el daño que genera la incertidumbre, el no saber. Luego ya sea 1519, 2200, tal. Y es eso, ¿no? Y te vas dando cuenta que son pequeños matices y con la honestidad es lo mismo. O sea, la gente no quiere que nosotros, como yo, como un individuo, no quiero que la gente gestione la honestidad con enorme precisión. Lo que quiero que es que la honestidad sea un elemento para ser un paliador de incertidumbre.
Yo creo que otro elemento ahí es el tipo de conversación que tienes, ¿no?, en cada momento, ¿no? Porque muchas veces, o sea, creo que nos estamos yendo, ¿no?, por ejemplo, en poniendo ejemplos, ¿no?, de conversaciones en las que se está hablando de emociones, ¿no? O sea, quiero decir, si tú estás tratando una conversación en la que estás planificando algo, ¿no?, es como una parte más de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, pues es una conversación como más con hechos, datos, tal, ¿no? O sea, quiero decir, sin embargo, cuando estamos en una conversación de, pues, por ejemplo, alguien tiene miedo a lo que va a pasar, ¿no?, o a lo que puede pasar, o tiene... Es como más, estás tratando miedos, ¿no? Estás tratando otro tipo de, pues, estás tratando de emociones, ¿no? Muchas veces hay situaciones o que lo que alguien necesita no es que le des una respuesta, como decías, precisa, no necesita datos, no necesita lógica, necesita que le escuches, que le abraces, o sea, necesita otra cosa, ¿no? Entonces... A ver, si eres honesto, hablando como un robot, cuando alguien lo que necesita es comprensión, no estamos sintonizando la conversación adecuada, ¿no? O sea, es que, digamos, ahí es mala guía, ¿no?, el intentar ser honesto desde una perspectiva ultralógica, ¿no? O sea, es Entonces depende de la conversación que se esté teniendo, ¿no? Ahora ha sacado hace poco Charles Duhigg, como se diga, un libro.
¿Cómo
de
qué? ¿Perdona, quién?
Charles Duhigg, el de tiene un libro sobre, que no me acuerdo, el Power of Habit, se hizo famoso por ese libro.
Yo lo españolizo todos los nombres.
Pues ha sacado un libro ahora que se llama de supercomunicadores, ¿no? Y va de, pues eso también de, bueno, pues de la gente que tiene especial habilidad, ¿no? Para sintonizar, ¿no? Con otras personas, ¿no? Y de hecho uno de los elementos es este, ¿no? Es que hay tres tipos de conversación y la mayor parte de, o sea, de los problemas de comunicación es porque estamos en un tipo de conversación y la otra persona está en otro.
Sí, sí, claro.
Entonces está eso como más lógica, más emocional y luego hay de identidad. Entonces, si no estamos en la misma, mal vamos, ¿no? Entonces creo que ahí pasa eso, ¿no? Que con la buena intención, ¿no? Intentando decir, vale, yo quiero no estoy persiguiendo un interés particular, sino que estoy persiguiendo un interés de grupo o intentando con otra persona, si puedes ser honesto con el tipo de conversación inadecuado y no es lo que tienes que hacer en ese momento, ¿no? Lo que tienes que hacer en ese momento es más buscar algo que sintonice con la otra persona.
Yo fíjate, aprovechando ya el melón que lanza Edu, vamos a llevar esto a la empresa. En el tema de la empresa, creo que se te puede llegar a considerar deshonesto si repetidamente tu comportamiento no va alineado a ese ordenamiento de inputs y a esos outputs que se generan, ¿no? Es como que popularmente, o sea, creo que de forma totalmente emergente se genera una especie de ordenamiento, ¿no? En esta casa hay estos valores, ¿no? Hay empresas más familiares que otras, hay otras menos. Y entonces tu output en KPMG puede ser perfecto y en otra empresa puede ser de Slytherin puro, ¿no? Entonces, claro, esto es así. Y el acto es el mismo, lo cual creo que hay un tema de cultural y ya de entrada que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Que es el contexto, al final, ¿no? También hay familias desestructuradas donde hay cosas que son normales y en otras, pues no, ¿vale? Llevando a un detalle un poco diferente, también un tema de a nivel cultural, pero luego también de la persona, ¿no? Hay personas que tienen expectativas, cual ya siempre es una cagada en general, ¿vale? O sea, siempre es una en general. Nunca he visto que la expectativa genere algo bueno a medio plazo. Nunca lo he visto, ¿no? Es un cambio de expectativas. Eso es, apuntémoslo este. La cosa está en que, claro, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto. El tema de que quien sea coge y dice, oye, que me ha llegado una oportunidad mejor y la quiero coger. Y voy a ser honesto contigo y te voy a decir, oye, que me piro. Evidentemente, no solamente te voy a dar 15 días y tal, me han dado la opción de darte 45 o incluso 2 meses, ¿sabes? Para hacer un buen traspaso. Imagínate, ¿no? Tú con todas las herramientas y con todo tal, pero tú ya llegas y dices, oye, que me piro. Quizá la persona que tienes enfrente dice, joder, no me has dado opción de subirte sueldo, no me has dado opción de tal. O sea, tú ya te piras. Y quizá ya esa persona ya la tienes encabronada esos 2 meses que querías cederle y ya lo tienes encabronado y tú, joder, pero he sido honesto. O sea, simplemente, oye, aquí ya he cubierto un ciclo, hay otra cosa que me apetece más, no estoy casado contigo, entonces, y estoy viniendo aquí, te lo comunico porque te lo tengo que comunicar en persona y además te voy a dar herramientas para que el traspaso a nivel funcional sea lo más satisfactorio posible. Pues lo puedes tener encabronado. ¿Por qué? Porque quizás sus expectativas, ya no hablo de que jode que alguien se te vaya, ya no hablo de esas cosas que las damos por sentado, sino además de quizás esa persona, por su escala de valores, le hubiera gustado que tú le dijeras, oye, me han venido esta oferta. Y lo cual, para una persona puede parecerle muy deshonesto porque parece el juego este de trilero y de tirarte un farol de, oye, súbeme el sueldo y me quedo. Pero otra persona, en la misma situación, puede decir, no, yo ya me voy. O sea, yo ya, incluso si no lo acepto, no te digo nada. Entonces, si te lo digo es porque ya he tomado la decisión. Pero, hostia, el mismo comportamiento puede ser honesto y deshonesto en función de las expectativas de ese ser humano dejando a un lado ya la cultura corporativa general. O sea, menudo pitostio, menudo pitostio. Sí.
Lo que pasa es que hay, por ejemplo, hay un elemento que es ya, y no digo que se produzca en la mayoría de las ocasiones, pero hay muchos elementos de despecho en las cuestiones de este tipo, ¿no? O sea, de hecho, es lo que hablamos de... Hay una industria de la deshonestidad.
Hostias, esta no la tenía... Tenía ubicada la de la felicidad y la del feedback, pero esta no la tenía ubicada. A ver cuál es.
Piensa que tú, por ejemplo, vas a hacer unas pruebas psicotécnicas para las fuerzas de seguridad del Estado, del ejército tal, y te preparan una academia y te dicen cómo tienes que hacer la entrevista para que puedas entrar, porque si normalmente respondes de forma espontánea, no pasa a nadie.
Espectacular, correcto. Vale.
Pero nosotros en las entrevistas de trabajo te entrenan para que tú en la entrevista de trabajo digas lo que quieres el reclutador escuchar.
Bueno, mira, sin ser tan lejos, Amazon es que te dice cómo hacer la entrevista. Te dan, claro, sus 14 valores, te preparas la entrevista.
Pero eso Smart, refiero, que eso, sí, al final, sí, sí, es la industria de la deshonestidad, que hay, una serie de instituciones por ahí fuera ganando dinero, tío, diciendo que en qué momento tienes que comportarte de forma deshonesta y cómo para poder conseguir determinados objetivos. En el caso de este, nosotros tenemos la industria, las ONGs de la deshonestidad, las que no ganan dinero, te han dicho toda la vida que es mejor decir que te vas a cuidar a tu madre, que está malita, antes que le digas que te vas a otro puesto de trabajo. Los 2 meses de fricciones desaparecen. ¿Por qué? Porque el problema no soy yo. Si tú te vas a otro sitio es porque hay alguien que está haciendo las cosas mejor que tú, en la misma industria que tú. Y siempre va a haber algún despecho, a menos que la gente... Pero por una cuestión de, joder, macho, se va este tío a otro sitio, es que hay otro sitio que es mejor, y este tío ya está. Y eso al final genera despecho. Eso es que al final es... Esto es otra gallo rey. Sin embargo, ¿qué hemos aprendido? A intentar ser deshonestos a corto, porque algún día igual tienes que volver a determinados sitios. Entonces decir, oye, mira, que es que mi madre está mala y me quiero ir a ayudar a casa, tengo que ir, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque están jugando en industrias que son distintas, que no son competencia del tío que le dices eso. Sabes que te va. Y todo es mucho más fácil. Entonces hemos construido una industria de la deshonestidad o una institución que es lo que yo, por ejemplo, en Salamanca se les llama, no sé, en Cataluña, en Valencia, las mentiras piadosas.
Sí, ¿no? Sí, igual.
Son mentiras con una función positiva. Entonces, o sea, es como la mentira buena. De hecho, le meten un rollo piadoso que le meten ahí hasta carga de ritual religioso católico y demás, ¿no? Pero, y esa es la historia. Entonces, claro, tú te enfrentas a que ser honesto no es la actitud más inteligente. Es que ese es el programa de hoy, al fin y al cabo. O sea, ¿por qué la actitud inteligente es ser deshonesto? ¿No? ¿Por qué? Porque es lo que te permite tener pegamento, no tener fricciones, que tu jefe no se sienta jodido porque le dices que te vas a otro, que te han puesto, es que te ha puesto más pasta. Eso es más fácil. ¿Por qué? Pues porque es eso, porque esa gestión de la deshonestidad lo que te permite es que tu fricción sea muchísimo menor en el entorno social. O sea, es que lo utilizamos en todas partes. Cuando rompemos relaciones de pareja, cuando rompemos relaciones laborales, cuando rompemos tipo de tal, es muy difícil tener una conversación honesta de por qué pasan las cosas. Es el no eres tú, el famoso no, si no eres tú, soy yo. ¿No? Esto lo hacemos todo en el curro. O sea, cuando te vas a ir de un curro, la mejor manera de salir es decir, no, si no eres tú, está encantado, soy yo, que tengo problemas familiares, tengo problemas personales, no tienes que dar detalles. La salida es mucho más cómoda y mucho más sencilla que de la otra manera. Y entonces al final, claro, hemos generado una serie de instituciones, una serie de historias, que claro, cuando ves a los supercampeones del estoicismo y de estas historias, dices, vale, es que a lo mejor... En tiempos de complejidad. Claro, nosotros ahora estamos flipándonos para aquí con el Marco Aurelio, con el Epícteto y compañía, pero es que el nivel de complejidad social de aquellas sociedades no tiene nada que ver con las nuestras. Es que tú tienes que confiar. Nosotros tres no nos hemos visto en persona. Yo he tomado un café con Eduardo un día que pasaba de viaje por Mérida. O sea, tienes que... Las mecánicas de las interacciones sociales son ahora mismo mucho más complejas que en época de los estoicos. Y esa rectitud, esas virtudes, esos elementos son distintas, porque tú tienes que dar margen a determinadas otras cosas para que tus interacciones sociales se produzcan, porque el mundo es mucho más grande y tú tienes que confiar en gente que no has visto en persona. Y te ves obligado, porque nosotros hacemos el podcast, pero yo trabajo desde la España vaciada más absoluta del mundo, todo mi trabajo de confianza, con conversaciones confidenciales, con clientes, todo se produce a nivel telemático, no me has visto en la vida. Entonces, claro, la virtud ha cambiado. ¿Y cómo confías en la gente? Y los esfuerzos que tienes que hacer de confianza son brutales. Entonces, claro, percibimos la honestidad y la deshonestidad de una manera muy distinta. Era como lo que decíamos antes, ¿no? Ese alineamiento de cómo piensas, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Claro, es que, ¿sabes? Tienes que entender. No como un agravio brutal la deshonestidad, ¿no? Que es lo que dicen los estoicos, ¿no? O sea, la deshonestidad es un agravio brutal, porque no es un hombre recto. O sea, es que tú no puedes vivir en un entorno de complejidad social tan brutal como el que tenemos ahora mismo, si no incorporas la deshonestidad como el escenario más probable.
Lo que pasa es que hay dos puntos aquí, que creo que es muy romántico a la imagen del ermitaño que vive en la montaña, ¿vale? Pero porque él es el único hombre recto, ¿sabes? Es muy romántica. Y luego, que también es absolutamente incómodo. Vuelvo a lo de antes.
No, es que si eres honesto, acabas en la ermita, acabas siendo un ermitaño,
Eso
pero no
es,
por
eso es.
voluntad.
No, no, pero sí, no, 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 sino apartado del
Claro,
sí.
si no gestionas, no digo que ser honesto al 100% obliga a esto. Si tú no eres capaz de generar las micro deshonestidades esas que hemos dicho, o sea, tú no puedes llegar a un grupo, a ti te invitan a una cena por un compromiso que tienes que ir, o uno de los miles compromisos, y tú no puedes llegar y decir, mira, si esto es unos bobos de la picha, tío, porque sois unos pesados, solo estáis hablando de estas mierdas, si sois unos inútiles, no, es que no, eso es impensable. Entonces tú vas, haces tu papel, y es lo que decía Irving Goffman, claro, Irving Goffman por eso para mí es una persona top, ¿no? Porque hace la descripción meridianamente, llegas y haces el papel que te toca. Y ya está, y todos sabemos el papel que nos toca en determinadas situaciones. Y si no sabemos ejecutar, elegir el papel que nos toca ejecutar y cómo ejecutarlo, tenemos un problema de interacción y de adaptación social. Porque joder, somos animales sociales, o sea que llevamos un bagaje de la leche para saber leer las señales. Y quien no lee las señales tiene un problema. A lo mejor, bueno, no digo que todos, pero gente, pues, por ejemplo, como los Asperger, ¿no? Pues, por ejemplo, tienes una pequeña. No se puede, yo creo que ya no se puede decir disfunción, porque ya vienen y te queman vivo, ya no sabes cómo decir las cosas. Tienes una pequeña algo que te hace que gestiones mal las interacciones sociales. Y eso te convierte automáticamente en personas que tienen un problema serio, tío, porque es que todo sucede en base a interacciones sociales. Pero nosotros sin el grupo, o sea, no sobrevivimos. Entonces, si tú no eres capaz de generar lazos con el grupo, hostia. Tienes un lazo primero, que es la familia, que es filial, pero claro, es que si la familia, tío, no se encarga, te queda el Estado. Porque es que la gente que tiene determinados problemas para gestionar interacciones sociales no es capaz de generar su grupo de confianza por sí solo. Claro, es que nosotros venimos aquí, tú tienes una familia, en el momento que eres adulto, tu familia, por una cuestión cronológica, empieza a desaparecer los que son tal, ¿sabes? Y entonces tú al final construyes tu propia familia, construyes tus grupos de confianza, pero claro, si tienes un problema para construir eso. Que tienes un problemón brutal como ser humano. Solo te queda el Estado. El Estado, tío, que es lo que es, ¿no? Pues instituciones estatales que, bueno, que son residencias, cosas de esta y tal. Pero es que has pasado por aquí sin ser capaz de haber construido, tío, tú. Al final es el mayor legado que tenemos para mí los individuos. Que llegas aquí, tu familia te entrena un poco y al final lo que haces es construir un montón de capas sociales que se basan en la confianza y que lo que te permite que en base a las miles de demandas que te suceden a veces, determinadamente tienes ahí una peña que te salva el culo constantemente. Y eso se cultiva de alguna manera con esa gestión de la deshonestidad. Con los tapers que te da tu madre todo el rato, tía. Mamá, por favor, deja de que no quiero nada de llevarme. Pues los llevas a que sean los tiras, me cago en Dios. Dices que estaban buenísimas las alubias, tío, ¿sabes? Pues te lo tienes que llevar. Yo que siempre que estoy protestando con mi hermana, que mamá, que yo no me lo quiero llevar, que yo me. Llévatelas. Y las
Pero
tiras.
mira, pero espera,
Pues
espera,
las
es
tienes
que
que
es
llevar.
absol mira, pero es absolutamente antiintuitivo, porque entonces aplicando empatía, o sea, aplicando empatía, un output común o probable es la deshonestidad.
Claro.
Lo cual es la polla.
Pero es que, claro.
¿Sabes? O sea, a
Es
ver,
que.
ojo, estoy siendo simplista, que ya he visto a
Es que
Edu,
la verdadera. No,
yo creo que todo está en la
un
línea, ¿no?
minuto
O
de eso,
sea,
Edu, termino. La verdadera honestidad es saberte, tío, que es un compendio de deshonestidades chiquititas.
sí.
O sea, lo entiendo, ¿no? Y es verdad que claro que hay muchas situaciones, ¿no? En las que, pues eso, no puedes ser completamente transparente, ¿no? Porque efectivamente destruirías con todo, no podrías establecer relaciones sociales, ¿no? Pero claro, el problema, y un poco entendiendo el tema, ¿no? De que veníamos de los estoicos y la rectitud y demás, ¿no? Yo creo que va un poco de dónde pones la línea, ¿no? Porque si tú siempre la. O sea, si mueves la línea, ¿no? Si la vas moviendo, que es una mentira piadosa, ¿no? Pero no, la voy moviendo, la voy moviendo, la voy moviendo, y al final no dices una que sea verdad, ¿sabes? Entonces, claro, pues por ejemplo, el caso que de. ¿No? El caso este que decíamos, ¿no? De que te vas a otro sitio, ¿no? Dejas el trabajo y te vas a otro sitio. Claro, eso luego se va a saber, ¿no? O sea, también tienes, o sea, un poco ver esa relación que a lo mejor con esa persona es verdad que luego no vuelves a tener relación, o sí, ¿no? No lo sabes, ¿no? Con la persona con la que estabas trabajando anteriormente. Entonces, claro, o sea, está claro que estamos. Ya estamos adaptados, ¿no? A tener esas relaciones en las que sabes que en ese momento pues, te tienes que adaptar y tienes que, bueno, pasar lo que piensas, no decirlo o hacer pequeñas mentiras piadosas, pero cuidado que sí, que creo que sí que hay una línea, o sea, que quiero decir que es difícil, ¿no? Y que cada uno tendrá la suya y que seremos mucho más duros con los demás, o sea, estableceremos una línea más corta con los demás que con nosotros mismos, ¿no? Que nos tenemos que ir la nuestra adaptando para también vivir con ello. Pero existir existe, o sea, tiene que existir porque es que si no, si no acabas en continuos comportamientos deshonestos, ¿no?
No, además, mirad, de hecho, si eres demasiado adaptativo,
Claro.
muy probablemente vas a ser visto como una veleta a largo
Exacto.
plazo. Y en la mayoría de ocasiones, ser visto como un veleta se te ve como una persona falsa, se te ve como una persona incluso sin carácter. Y a largo no te va a ir muy bien una deshonestidad prolongada. O vamos a decir una adaptación de tu opinión prolongada, ¿vale? Joder, es muy de semántica este capítulo, ¿eh? Es muy de hilar fino, ¿eh?
Matices, de
Sí,
matices.
sí. Entonces, si eres muy adaptativo, puedes ser visto como un veleta. Y eso en una empresa especialmente te va a ir mal, ¿vale? O te va a ir mal, depende. Si quieres crecer, sí. Si quieres estarte en tu empresa de 9 a 6 y sin rollos, no te va a ir mal. Pero bueno, esto ya depende de muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo os lanzo una pregunta, que creo que es un preguntote potente. ¿Cuándo ser honesto en una organización? Y no digo deshonesto, digo honesto. Yo creo. Hay una frase muy manida que es la de que el fin no justifica los medios. Y yo conforme me hago mayor, cada vez pongo más en duda esta frase. Tampoco, o sea, y es duro lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero creo que uno debe ser honesto, honesto, no deshonesto, honesto en una organización. Cuando las cuestiones que se estén discutiendo en esa mesa sean difícilmente rectificables, ¿vale? Y depende de aquello que esté en juego. Cuando hay algo en juego que es demasiado importante, disculpad si no estoy siendo muy, muy, muy preciso, pero yo creo que cada uno rellenará los huecos, ¿vale? Creo que conforme aumenta la importancia de la situación y resta la emoción, que es algo como muy técnico, es algo muy económico, financiero, estratégico, que es algo más frío, vamos a decir, y tiene menos piel, menos calor. Habitualmente ahí la honestidad se va a ver mejor. El problema de la empresa es que emerge un concepto que la familia no tiene tanto, es la política. Familia tiene otra cosa parecida a política, pero no es política pura. Entonces, claro, ahí hay el juego de tronos que en cualquier organización puede llegar a haber. Pero creo que cuando hay que ser honesto en una organización, en función evidentemente de los retos, pero cuando son retos más fríos, calculados, financieros y demás, que no hace falta esa doble lectura, ¿vale? Y ahí habitualmente la honestidad se va a premiar, aunque luego no salga lo tuyo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuándo hay que ser honesto en una organización? Edu, dale, que tenemos.
Sí, no, a ver, lo que decías de la familia y la empresa, claro, hay una, y la política, ¿no? Es que en la familia hay una jerarquía fija, ¿no? Y en la empresa no. O sea, en la empresa hay una
Ah,
jerarquía,
correcto.
pero que puede cambiar, ¿no? Entonces, eso es un factor, ¿no? Que en la familia, pues más o menos cada uno sabe qué sitio tiene. Es un poco por tiempo que llevas en la familia.
Y las relaciones de solidaridad son distintas, ¿eh?
Sí.
Las
También
relaciones
de
de...
solidaridad, ¿no?
Hombre, claro, sí. Pero porque la familia es la que tiene. O sea, quiero
No,
decir,
no,
no,
es
no
que
es
la
tan, no
cuestión
es
sí.
temporal, no es temporal. O sea,
No, por
digamos, de...
lazos solidarios sólidos no filiales que, o sea, de sanguíneos
Claro.
y determinados elementos, ¿no? Que claro, que lo hacen distinto ahí en las familias. Bueno, esto es como lo de Dostoyevsky, ¿no? Las familias felices lo son todas iguales, pero las tristes lo son cada una a su manera, ¿no? Entonces es un elemento que tiene mucho que ver. Partamos de la base de que la mayoría de las familias tienen claro que los objetivos son compartidos por el bien común, ¿no? En las empresas no pasa eso. Entonces la
Pues
solidaridad es distinta.
sí, y luego al punto, ¿no?, de lo que decías, ¿no?, sobre cuándo ser honesto es positivo, ¿no? Pues claro, yo creo que ahí a mí me lo primero que me ha conectado es lo del concepto este de seguridad psicológica, ¿no? Y también creo que exacto, hay decisiones, ¿no? Pues bueno, de mayor o menor reversibilidad, ¿no? O sea, que quiero decir que decisiones que son difíciles de cambiar una vez se toman, ¿no? En las que, claro, pues sería importante, ¿no?, escuchar todas las voces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego cada uno, pues va al final a acabar expresando su voz en función de la seguridad que tenga al expresarla, porque si es una opinión contraria a alguien que tiene más poder, pues dependiendo de la seguridad que sienta, de que esa voz va a ser, por un lado, no castigada, o sea, si es contraria, ¿no? Y por otro lado también, se va a tener en cuenta. O sea, porque creo que son los dos factores, ¿no? Por un lado, puedes tener, no sentirte seguro de expresarlo. Y por otro lado, aun sintiéndote seguro, puedes haber perdido la fe, ¿no? En que, o sea, que a lo mejor tú has dicho muchas veces, ha sido la voz discordante, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué? Voy a seguir viendo la voz discordante si ya para qué, ¿no? Y creo que esos dos factores son súper importantes en que se ocurra, ¿no? Y entonces, pues al final, y aquí no es tanto de mentir o no mentir, aquí es de decir o no decir, ¿no? O sea, aquí es tanto de pronunciarse o no pronunciarse. Y creo que eso es, o sea, de hecho es uno de los aspectos, ¿no? Digamos, de toma de decisiones así que en la que se podría aprovechar perspectivas, ¿no? Que si el clima de ese tipo de reuniones va deteriorando, ¿no? A donde realmente no se escucha o se reacciona mal, ¿no?, a las opiniones adversas, ¿no? Pues, o sea, contrarias, pues claro, pues esto pues no ocurre, ¿no? Y sí, no sé, sería, yo creo que eso es un poco lo más así, ¿no? Digamos, de esto, ¿no? De decir o no decir.
Yo creo que hay elementos que dice. Yo, por ejemplo, el primero que me cuestiono porque me afecta directamente es porque me pagan. Y yo, por ejemplo, soy honesto porque me pagan para ser honesto. Entonces me permiten ser honesto, en teoría me pagan para ser honesto. Entonces hay un elemento que es eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué diferenciamos dos cosas, ¿no? Vosotros sabéis lo que yo opino. Yo, para mí, una empresa es una cosa que se firma en el notario, ¿no? Entonces, es muy fácil ser honesto con lo que se firma en el notario, pero cuando vas a la otra capa de lo que es una empresa, que es un grupo de individuos que se organizan para conseguir un bien común, pues ahí ya la deshonestidad me cuadra más. Una cuestión directamente que son N interacciones constantes en el cual, bueno, pues hay más margen a que realmente, bueno, pues bueno, la honestidad no sea bien percibida. ¿No? Porque en las interacciones la honestidad no es muy bien percibida. La honestidad es para momentos críticos, ha dicho Ubaldo, ¿no? Hay momentos críticos en los que hay que ser honesto y tal, pero por lo general va más cómodo cuando vas a ir a la deshonestidad, ¿vale? Que la deshonestidad. ¿Por qué? Porque al final son gestionar microinteracciones constantes, ¿no? ¿Esto qué tal está? Mira, he preparado esto. Bueno, y hay que ser honesto todo el rato. Con lo que te entrega la gente que trabaja contigo, con la gente que dice todo eso, sobre todo con los comportamientos. Yo también creo que en el rango de la palabra es más, hay más margen, hay menos margen para la honestidad, hay más margen para poder expresar cosas. Yo creo que en el comportamiento la cosa se estrecha mucho. Entonces, cuando tú ves cómo se comporta la gente, ahí es más difícil ya, sabes todo. ¿Sabes? Ahí el tipo se muestra tal y como es. O los tipos, o yo mismo nos mostramos como son. En las palabras sí que hay mucho más margen para adulterar las cosas, ¿no? Pero el comportamiento es todo mucho más, pues mucho más certero, ¿no? O sea, si tú te puedes decir, misa, lo ves con todas las tipologías de los washing estos que hay ahora, ¿no? Del greenwashing, la igualdad, la sostenibilidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí lo percibes muy rápidamente, las palabras lo sustentan todo. Pero luego cuando te vas a ver el comportamiento de las compañías, ahí realmente ves las que van en serio y tienen sentido y realmente hay cierto acoplamiento entre lo que piensan, dicen y hacen y las que no, y sabemos todos cuáles son, ¿no? ¿Sabes? O sea, en ese elemento. Entonces, al final, claro, tú en teoría en la compañía tú tienes que ser honesto con los valores que rigen el propósito, los valores, las operaciones de la compañía. Pero claro, luego hay personas ahí y tal. Y luego hay un elemento que es crítico. Yo, por mi experiencia, y esto a lo mejor es bastante políticamente incorrecto decirlo, pero hay organizaciones donde gobierna más la deshonestidad y otras organizaciones donde gobierna más la honestidad. Y tú tienes que leerlo. Entonces, claro, tú lees y dices, esto es una entidad donde gobierna por lo general la deshonestidad o no, y eso es un elemento que se ha ido construyendo y que ha sido una cuestión de confianza y que tiene que ver, como cuando decía Edu, con lo de la seguridad psicológica. Claro, es que toda la seguridad psicológica en el 90% de las compañías de palabra te la dan, pero cuando el comportamiento ves que se produce, muy pocas, ¿no? Entonces, claro, al final es un rollo que ya muchas veces la entrada en una compañía es que se produce ya de forma deshonesta, muchas veces, ¿no? Porque es que las compañías, pero por ambas partes, porque es que todo el mundo hace los mismos procesos para entrar dentro de una compañía estándar, porque todo sabe lo que tienes que decir, los recruiters, lo que tienes que tener, la misma experiencia, lo que tienes que decir en la entrevista y todo el rollo, ¿no? ¿Sabes? Y nosotros te dicen que aquí vas a tener espacios de libertad, que aquí vas a progresar, y luego te das cuenta que muchas de ellas, pues por desgracia, no. Entonces, claro, cuando tú llegas a una compañía y percibimos, ¿sabes?, que lo que sea gobernada por un entorno de honestidad, pues claro, las cosas cambian, pero nos pasa lo mismo que en cualquier grupo social. O sea, es que claro, lo que decía Waldo, es que porque nos molesta mucho que nos engañen, claro, es que no podemos detectar la mentira, macho. Es que tú puedes intuir la mentira, pero es que tú lees los libros de Paul Ekman, de por qué mentimos, el de Paul Ekman es cómo detectar mentiras, o el de Dan Ariely, por qué mentimos, y decís, es que no tenemos ni puta idea. Básicamente no se puede detectar la mentira. O sea, ahí se han puesto cantidades de pasta de la hostia para intentar generar, de alguna manera, mecanismos científicos para intentar identificar la lectura de las microexpresiones faciales, los cambios de sudoración. Nada, macho. Y eso te dice ya que es un elemento muy, 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 muy curioso dentro de la identidad humana. Es un elemento que no podemos controlar, tío, científicamente. No podemos saber si una persona está mintiendo. No podemos decir si una persona se ha convertido de forma honesta o deshonesta, porque también es muy líquido lo de la honestidad, ¿no? Con el ejemplo de partida que hablábamos de Joanma, del señor Joanma. Es que es muy líquida la honestidad, ¿eh? Entonces, pues, ahí pues, la gente puede entender que uno ha sido honesto, el otro ha sido deshonesto. ¿Por qué? Porque es que estos son marcos de interpretación. No se interpretan las cosas en una cultura latina que en una cultura nórdica. Entonces, claro, todo eso al final nos da la sensación como que hay una línea, que yo entiendo lo de la línea, Edu, que decías, hay momentos, hay cosas que evidentemente, joder, hay que poner al medio clarinete, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Pero si te das cuenta, joder, es que es muy líquido. Es que no podemos, es que puedes decir, ¿qué es honesto, qué es deshonesto? Pues como dirían los alemanes, beide, o sea, las dos cosas. Tú tienes argumentos siempre para decir que te has comportado de forma honesta, aunque seas Pedro Sánchez. Estamos hablando del extremo máximo ya, ¿no? O sea, si tú te entiendes que estás en el lado moral de la historia, como están determinadas personas a nivel político, de una ideología o de otra, tienes todos los argumentos del mundo para demostrar que tú eres honesto. Porque como tú ya estás posicionado en el lado victorioso de la moral, estás en el lado bueno y los otros están en el lado malo, pues tú automáticamente eres virtuoso por naturaleza, pero por puta ubicación. sea, en una conversación entre alguien que marcha de una compañía, eso se pone tensa y las dos personas están en el lado victorioso de la moral y los dos son capaces de tildar al otro de deshonesto. Pues, la honestidad es una cuestión meramente subjetiva. Y todo, y cualquiera puede, todo el mundo puede justificar que su comportamiento es honesto. Le preguntas a Don Hitler y te dice que ha sido honesto. Y no hablo honesto de verdad, mentira, hablo de virtud. Y tiene argumentos para demostrar. Porque es que eso intentamos identificar como que son elementos sólidos, o sea, que podemos establecer tamaño, dimensión, dónde se ubican y tal, y no, son elementos, por decir líquidos, es poco. No, son elementos muy gaseosos, ¿no? Son muy subjetivos, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ser honesto en la compañía? Depende de qué compañía, depende por qué te paguen, depende del contexto puntual en el que se produzcan, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí conviven determinadas cosas. Y, por ejemplo, en las compañías hay una historia que pesa mucho, es el volumen. A más volumen, más deshonestidad. ¿Por qué? Porque, claro, más volumen de personas, porque directamente tú no puedes ver cómo se comporta en todo el mundo. Claro, tú estás 8 tíos metidos en una nave o en un taller y, hostia, y ahí... Es que la honestidad, vamos, no te queda más remedio, ¿sabes? Porque es que no hay margen para lo otro. Pero conforme el número y la escala se dispara, pues hay mucho más margen a que todo sea mucho más borroso, evidentemente, ¿no? Y ahí ya, pues es más difícil leer todo. Bueno, me parece a mí, ¿no? Entonces, claro, en una compañía o una empresa o un entorno muy pequeño, probablemente gobierne la honestidad en un mayor número de ocasiones que en unas compañías de... Pues eso, de 20.000 tipos, ¿no? Que están encima fragmentados en diferentes, etcétera, 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 y que la confianza básicamente se establece de alguna manera, pues bueno, pues en mecanismos muy simbólicos, ¿no? Cuando estás en el cara a cara, los mecanismos son muy físicos, ¿sabes? Digo yo, vamos, me parece sí, a mí. Sí. ¿Eh?
Yo fijaos, tengo una última pregunta antes del cierre, ¿vale? Pero bueno, yo os pregunto, ¿creéis que en todas las capas la honestidad y la deshonestidad se premia, se castiga igual? Digo las capas, ¿no? De nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Y ascendiendo, ¿no? Hasta la alta gerencia. Yo me da la sensación, y un poco al hilo de lo que decías, Manu, bueno, sensación no, tengo la convicción de que de hecho te ascienden si han visto que tu marco de interpretación va alineado a los intereses de la empresa. De entrada, ¿eh? O sea, un poco alineado lo que decías, Manu, de que como diagnosticar si algo ha sido honesto o deshonesto es una cosa personal, como mucho puede tener un checklist, pero es personal. Entonces, bueno, si tu marco de interpretación personal encaja con lo que esa empresa en ese momento necesita, pues es interesante, evidente. Y te van a ascender, en primer lugar, por ese tipo de temas. Muchos de los fracasos en cuanto a ascensos y temas así es porque se han equivocado en no solamente marcos de interpretación de este tipo, sino también en otras cosas que podemos deducir, ¿no? Lo típico de, ¿no? Del dilema de Peter, ¿no? Asciendes a un crack ingeniero, pero no, que este tío no va para dirigir, déjalo picando código que estará feliz, sube el sueldo. Hazle de tutor, puede sumar, pero ese no era el camino, ¿no? Voy a decir algo antiintuitivo, potencialmente equivocado. Yo creo que en las capas altas, conforme vas ascendiendo, como somos menos, y un poco ligado a lo que tú decías, Manu, creo que hace falta una mayor dosis de honestidad. Fíjate tú lo que estoy diciendo, ¿eh? Un poquito más arriba, más dosis, pero porque tus interlocutores a priori son menos. Y digo a priori, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la diferencia está en que debes aumentar, a la vez que aumenta la honestidad, ojito, también debe aumentar de alguna manera tu dosis de política. Y eso significa saber elegir tus batallas y tu rol en la organización en ese momento, ¿no? Si te acaban de ascender y tal, a mí me gusta el concepto de galones, ¿no? No es lo mismo acabar de ser capitán de la Marina que capitán de la Marina después de ganar al almirante Nelson, ¿no? O sea, quiere decir, no, eso son es capitán igual, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Tienes otros galones, ¿no? Entonces debes ser capaz de, ¿vale? Te acaban de ascender y, ¿vale? Radar, ¿Quién? Vale, mi mismo cargo, pero más galones. Mismo cargo, pero menos galones. Y vas viendo, ¿no? Y vas mapeando. Y creo que es necesario en ciertas reuniones, en ciertos tal, saber equilibrar muy bien tu baremo de honestidad y deshonestidad, pero es muy importante también la honestidad arriba. Y sobre todo, y más que la honestidad y el porcentaje, saber cuándo toca. Saber identificar cuándo dices, ahora sí. O incluso, ahora no hace falta ni que sea honesto o deshonesto, sino que simplemente me callo y no tengo nada que decir aquí. Creo que ese es uno de los principales motivos por los que te ascienden y te mantienes en ese cargo. La política. Y no pasa nada, ¿eh? Ya hemos dedicado un capítulo a eso. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que en todas las capas de esta pirámide la honestidad y deshonestidad juega el mismo papel? ¿Cargos medios mucho más complicado que cargos altos? ¿Por dónde creéis que va la película, Edu?
Yo un poco de algunas cosas que hemos hablado, me conecta bastante de lo que hemos hablado al principio del código moral, ¿vale? Y me explico. O sea, al final creo que es importante en todos los niveles, pero tú consideras tu grupo cercano, donde impera tu código moral, ¿no? En cada nivel te consideras un grupo diferente, ¿no? Entonces, si tú estás en el nivel más bajo, ¿no? Digamos que tú formas parte de un equipo, ¿no? Eres un contribuidor en un equipo, ¿no? Eres un miembro del equipo. Creo que sí que es importante, mucho. O sea, tú vas a contribuir más al equipo, aparte de tu trabajo del día a día, vas a contribuir mucho en la medida en la que seas honesto con el grupo, porque vas a poder permitir que el grupo mejore, que haya más ideas, que haya tal. Entonces...
Sí, una cosita, y no, que quizá me he expresado mal. No digo que cuanto más abajo, más deshonestidad. No he querido quizá...
No, es que menos útil, como que es menos útil, ¿no? Querías decir
no,
que es menos
útil. No, de que fíjate, de que cuanto... O sea, es al revés, de que arriba hay más honestidad de lo que parece y tiene más escenarios de los que parece y que es antiintuitivo. No digo que abajo no lo haya, es no, al revés, pero vale. Perdona.
Sí, bueno, yo creo que todo la clave, ¿no? Es que si tú piensas en, o sea, que al final, ¿quién es tu grupo, ¿no? O quién es tu grupo cercano, ¿no? Y entonces con ese grupo cercano realmente ser honesto sí que es una, creo que es una ventaja, ¿no? O sea, creo que es una, por regla general, evidentemente pues habrá microgestiones y tal, pero ser honesto sí que es una ventaja que te va a ayudar a crecer profesionalmente. Si estás en otro, vale, este es el más fácil, ¿no? El equipo de abajo, ¿no? Pero sí, a medida que tú subes en la jerarquía, ¿no? Lo importante es entender quién es tu grupo, quién es tu equipo. Y eso muchas veces no está claro, o sea, y no se entiende. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya pasas a ser jefe de grupo, ¿no? El mínimo jefe, ¿no? Digamos. El problema es que hay personas que o sea, el manager, ¿no? El piensan que su equipo es el de abajo. Y eso no es así. O sea,
pero los de abajo lo tienen clarísimo.
Claro, no, pero a ver, quiero decir,
cuando al final, el jefe se quiere salir a desayunar contigo, el compañero que han hecho manager, y se empeña y empieza todo el mundo a escaparse. Que no me dan nota, ¿no? Porque has dejado de ser de los nuestros, tío, ¿sabes? Ya está.
Claro, pero el tema es ese, que ahí el manager tiene dos equipos, ¿no? O sea, digamos, tiene el equipo que dirige y el equipo en que es miembro del otro equipo. Pero su equipo principal es en el que es miembro. Y entonces, tiene que ser brutalmente honesto en ese equipo. O sea, brutalmente. Tiene que ser honesto. Tiene que realmente aportar. Tiene que si hay una decisión importante, como el ejemplo que ponías antes, Y su contribución, o sea, quiero decir, le afecta de alguna forma, tiene que hablar, tiene que decir, ¿no? Decirlo de la mejor forma también es algo que no hemos dicho antes, puedes ser honesto y las formas importan. ¿No? Pero entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? Y entonces, a medida que el equipo directivo, ¿no? Que sería, o sea, esto se podría extrapolar, ¿no? Lo va sacando, digamos, en la jerarquía, lo grande que sea, y en el equipo directivo, un directivo también tiene su equipo por debajo, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta que si es miembro de un equipo directivo, su principal equipo es el equipo directivo. O sea, y entonces, allí pues sacar la honestidad, evidentemente, con las formas. Claro. Y a veces lo que creo que de alguna forma, o lo que me ha reflejado, o sea, lo que me ha conectado, lo que has dicho, ¿no? De que a veces, claro, si es una cosa que afecta completamente a otro área de la empresa en la que tú ¿sabes? Pues a lo mejor estás siendo impertinente, ¿no? Si estás intentando aportar algo espurio que no... tal. Entonces, también es medir, depende, ¿no? O sea, creo que si hay una decisión que es importante para la empresa y tú puedes aportar algo, aportar, pero a veces, claro, tampoco es incordiar en todo, ¿no? O sea, que creo que hay que buscar una forma, ¿no? De según cómo se comporte, ¿no? De participar, ¿no? De participar adecuadamente en ese equipo directivo.
Y sobrevaloramos mucho el poder de nuestra opinión. Es como, mira, tú, ¿sabes? Claro, es como, yo tengo claro, que dar mi opinión sobre, no sé, la situación financiera de nuestra filial en Lituania. Mira,
claro,
¿sabes?
Claro,
¿sabes? No, idea, claro, no, ¿verdad? Sí. Pues ya está.
Eso es. Entonces, yo creo que ese es el matiz importante. O sea, creo que me conecta eso como código moral para relaciones a largo plazo, ¿no? Pero que pienses que en tu grupo, tu núcleo importante, ¿no? Tu equipo. Y eso es lo que cambia, ¿no?
Sí, a mí me cuadra totalmente, ¿eh? O sea, no lo hubiera explicado como Edu, que creo que lo ha explicado mucho mejor de lo que lo podría explicar yo. Pero sí que es verdad que entiendo que en los niveles inferiores tú necesitas al grupo para sobrevivir. Entonces, las relaciones son grupales. Una vez que saltas el nivel, ya prima el individuo. Estás ahí porque, como individuo, eres alguien en el cual han visto algo, han visto unas capacidades, han visto un algo que te permite desempeñarte como individuo. Es una cuestión de operatividad, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿no? Entonces dices que... Y al final creo que hay lo que es en el grupo y hay una solidaridad abajo y entonces la honestidad... Yo, valga por delante, que creo que esto no es una cuestión que sea... ni que se produzcan todas las compañías, ni nada, ¿no? Lo que sí que creo que hay una lectura entre lo que es los intereses individuales y los intereses grupales. En los niveles de abajo necesitas a tus compañeros y los compañeros se necesitan para poder sobrevivir entre unos y otros. Arriba no. Arriba ya estás en una situación de recursos limitados, ¿vale? En el cual tienes que hacer, joder, de alguna manera, tienes que lucir que eres capaz de generar valor dentro de la compañía, tío, porque eso es lo que, pues, es con la medida que se te va a medir, ¿no? Entonces, claro, pues ahí al final lo que se imprima más son los favores personales. En el grupo hay solidaridad, en las relaciones de los managers hay reciprocidad. ¿Qué procuro? Favor por favor. Entonces tienes que generar una relación de confianza que se produce de otra manera. Y esa relación de confianza pasa por lo que esté gobernando en ese momento. O sea, si la compañía es una compañía que gobierna por lo general la deshonestidad, te tendrás que convertir de forma deshonesta, tendrás que amoldar tu conducta a los criterios de éxito de la compañía. Bueno, la compañía genera unos criterios que entiende que son los de éxito y si, joder, si prima la deshonestidad, joder, son también un poco los incentivos, pues al final lo que generarás es... Eso no significa que la compañía sea insana, sea insalubre, no funcione bien. No, simplemente esto es cómo se gestionan las dinámicas internas, ¿no? Y entonces ahí, pues al final, claro, tú tienes una relación entre los managers que es de favores. Entonces tú eres capaz de generar alianzas. Sí, es un primus inter pares, ¿no? Al fin y al cabo tienes el CEO que es un primus inter pares y tú al final eres esos señores feudales, ¿sabes? Que al final tienes que llegar a relaciones por el bien de todos. Intentar llegar a relaciones de colaboración, pero bueno, cuando llega el momento, pues sabemos que va a haber relaciones de conflicto. Entonces eso, bueno, pues al final, claro, te lleva a una generación de tejer tu red de supervivencia, pero es personal, ya no es grupal. Desde mi punto de vista, esto es una opinión personal. Abajo es grupal, si del grupo estás muerto, y arriba ya es individual. Y entonces tú tienes que ser capaz de rodearte de una serie de aliados, ¿vale?, que te permitan la supervivencia. Pero no solidario per se por ser del grupo. No hay un mecanismo solidario de somos compañeros y nos vamos a ayudar per se porque identitariamente somos compañeros. No hay, lo que hay son individuos.
No, es utilitarista.
Los individuos tienen intereses particulares. Luchan por los recursos escasos porque ellos ya pueden hacer asset allocation, ya pueden estar luchando por conseguir el mayor porcentaje de activos para poder ubicarlos en sus departamentos o en sus, llamémoslo como queramos, y bueno, y la relación pues es la que es. Y entonces ahí la honestidad o la deshonestidad, las dos me valen, se utilizarán como el mecanismo que más te permita conseguir tus objetivos, tanto individuales como eso. ¿Qué pasa? Que tú, las compañías tienen que tratar de alinear que los objetivos de los equipos, los objetivos de los managers y los objetivos de la compañía estén alineados. Y el mecanismo para conseguir que ese alineamiento sea la honestidad o la deshonestidad, pues el que mejor permita hacerlo. Y ese será el que el que sobreviva dentro de la organización y el que sea el que genere la forma de relacionarnos. Cuando tú vas a una compañía y ves que te reúnes con los managers para tener una primera reunión y ves que todos llevan 7 puñales en la espalda clavados, pues tú ya sabes ahí que la deshonestidad para sobrevivir es fundamental. Porque los puñales se los han clavado sus iguales. Entonces, saber que ahí está, bueno, pues viendo una mascarada. Pero ¿eso impide que la compañía marche? No, para nada. De hecho, es que ese es el instrumento adaptativo y eso es lo que hace que la compañía marche. Si sale alguien y es muy honesto, pues probablemente lo trituren como, pues como les pasa por lo general a los honestos, a los honestos que no saben leer que la situación, que la compañía está gobernada por la deshonestidad, o como decíais antes, al contrario. A esos que lo llamasteis veletas o como, ¿sabes? Que se han confundido de comportamiento en una organización que está gobernada por la honestidad. Entonces, tu comportamiento no dice nada. Simplemente dice si hay alineamiento con las prácticas que está realizando todo el mundo dentro de una compañía. A ver, en mi opinión. Entonces, no creo que haya más honestidad arriba, más honestidad abajo, sino que abajo es una cuestión identitaria, grupal, de solidaridad, y creo que los niveles superiores empieza a ser una cuestión más de las alianzas que tú eres capaz de generarte. Iba a decir influencias, ¿no? Eso suena muy feo, pero si al final es la red de influencias que tú puedas tener.
No, sí, absolutamente. Tu capacidad de pedir favores concretos. Sí, absolutamente.
Y además aquí hay una cosa que es súper antiintuitiva, ¿no? Que el rollo de lo que te hace generar alianzas es pedir favores, lo que te lo sabe, conseguir que te hagan favores, no hacerlos tú, que eso sí que es una locura, ¿no? Normalmente crees que alguien te va a estar muy agradecido si tú le haces un favor, ¿no? Está la anécdota de Franklin y tal, del presidente norteamericano que tenía un tío en el Parlamento que le hacía la vida imposible y le pide, oiga, por favor, ¿me podía prestar el libro único que tiene en su biblioteca? Etcétera, etcétera. Y el mero hecho de pedir el favor le desactivó toda la animadversión, ¿no? Entonces, claro, tú al final, cuando estás en esos niveles, no hagas favores, pide muchos favores. Porque la gente se sentirá muy importante de, joder, tío, es que... O sea, Ubaldo, macho, que es el manager de este área, joder, me ha pedido 2 favores, es que soy súper importante. Y eso, ya, la gente pide favores, y al final se genera una relación de confianza en base a favores, que es lo que te permite de alguna manera sobrevivir, ¿no?
Yo fijaos, joder, tengo dos melones interesantes. El primero, ¿creéis que la deshonestidad en la misma empresa, ya sé la respuesta, pero quiero que la desarrollemos, cambia según el momento del ciclo en el que esté? ¿No es lo mismo una época de crecimiento, que todo es alegría, a épocas de declive o incluso épocas de madurez, que tienen su truco, las épocas de madurez? ¿Creéis que cambian? Yo creo que sí. Y yo creo, y aquí es donde se ve de verdad la cultura, de verdad, de cuál es la cultura, es el momento de declive, si se premia la deshonestidad o la honestidad. Ahí se ve lo que has sembrado. En la anterior década, ahí se ve lo que has sembrado. Si tú, en un momento de declive, ves gente honesta, que rema y que propone soluciones efectivas y demás, eso es el resultado, eso es un output de lo que tú has sembrado a nivel de cultura en los últimos N años. Si lo que ahí sucede en ese momento de declive es el silencio, rollo, es que a mí la escena esta del hundimiento me parece espectacular, ya la he mencionado muchas veces, la del mis capitanes no me dijeron nada y estaba en el búnker de Hitler, es el más declive que eso, no hay nada, ¿sabes? Y no, debería haberlos matado, como dice Stalin, claro, claro. Entonces, ahí se ve el output, ahí se ve si la manzana está pocha o no, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí se ve la película. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué opináis?
Buen tema. O sea, si tú crees que sí en general, ¿no? Yo creo que va...
Mi tesis es que en momentos de crecimiento todos la polla. Todo, en general, porque la cosa tira, respira, viento a favor. No digo que aumente la honestidad ni la deshonestidad. Solo te digo que como el contexto es diferente, los comportamientos son diferentes, ¿vale? Sí. También los retos son diferentes, ¿vale? También que quede claro.
Yo mi experiencia, yo mi experiencia es casi que te diría que, o sea, si la tesis es que en momentos de declive hay más deshonestidad, ¿no? Que en momentos de crecimiento, que hay más alegría. O sea, yo creo que en momentos de crecimiento hay más alegría, pero también el espíritu competitivo, o sea, al menos mi experiencia personal, bueno, en un par de casos, ¿no? De tener fuertes crecimientos, ¿no? En un par de empresas, ¿no? El espíritu competitivo es mucho más alto cuando estás en crecimiento. Y entonces el tema este de la lucha de un poco el asset allocation, ¿no? Que decía Manu, que claro, ocurre más cuando hay crecimiento. Cuando hay estancamiento, no ocurre. Entonces, mi experiencia es que no. O sea, que es más un poco la lucha y puede haber más deshonestidad para búsqueda de esos recursos. Es que en crecimiento es más competitivo hacia afuera y hacia adentro. O sea, que hay como esta guerra, ¿no? En momentos de estancamiento, pues depende, ¿no? Depende de cuáles son las perspectivas futuras. Si las perspectivas futuras son positivas, ¿no? Es mucho más fácil que haya que se favorezca la colaboración, tanto con honestidad como... O sea, quiero decir, no sé si es tanto de... creo que es como más competencia, colaboración o... Bueno, eso ya en un momento de declive, pues también depende de la perspectiva, ¿no? Es que yo creo que también depende si la gente ha bajado los brazos, ¿no? Y entonces ya no hay lucha, o si hay más lucha, pues precisamente pues, para salir menos amplificado. Pero en un momento de declive también es un momento para pensar en que, bueno, que un declive, si puede ser un declive lento o puede ser un declive rápido, ¿no? Si es un declive rápido. Y para luego salir adelante, pues lo mejor es que sea el mejor plan, ¿no? Es mejor no te... Si tú te sientes seguro, digamos, dentro de la compañía, lo mejor es que el plan sea el mejor, no tanto luchar tanto por tu poder como porque sea mejor y ya recuperarás la situación más adelante, ¿no? O sea, esa es mi... Vamos, pero ya te digo, creo que... Habrá casuísticas infinitas en esto. O sea, que. Y creo que los factores, yo creo que pueden ser más eso, el nivel de competencia y el nivel de perspectiva. O sea, de cómo ves el futuro. O sea, en una situación y en otra.
Sí, yo fíjate, yo no. No es solo una opinión, ¿eh? Pero yo no creo que esté vinculado. La presencia de mecanismos de honestidad versus deshonestidad con fases de crecimiento y de tal. Yo creo que es un elemento que, como elemento adaptativo, es un elemento que ha impregnado en la forma en cómo se relacionan los individuos que hay dentro, los grupos y los individuos, y es que evidentemente no puedes huir de eso. O sea, hay un momento en el que a lo mejor dices, oye, te estás yendo para abajo. Y cuando todo se está yendo para abajo, producto de la desesperación, aparentemente puedes entender que se puede decir lo que se quiera. Sí, probablemente sí, porque no hay nadie escuchando. Es que cuando no hay nada que repartir, la deshonestidad no vale para nada. O sea, tú la deshonestidad estás vendiendo tu alma al demonio, te estás mirando en el espejo y diciendo todos los días, tío, soy un hijo de puta para conseguir determinadas cosas, pero cuando no hay cosas que conseguir... Esa disonancia de gestión, ¿no? De saberte, tío, que estás haciendo cosas para alguien que piense de una manera determinada, ojo, pero que tú tengas que hacer, pues, por ejemplo, joder, políticas, ostras, tú sabes, a lo mejor, sabes, tú piensas de una determinada manera, pero sabes que, joder, llegas a un determinado punto en el que te tienes que comportar de una manera deshonesta de alguna manera porque tienes que garantizar tu supervivencia porque es así la medida que está impuesta. Tú tienes un móvil detrás. Es que cuando ya la cosa se está yendo a cagar... Para empezar, los honestos se han ido. Perdón, los deshonestos se han ido. Bueno, los deshonestos ya han visto la movida y los deshonestos no como personas. Los que han tenido un comportamiento deshonesto han sido capaces de por lo general, salir zumbando ya de allí antes de que la cosa se ponga chunga. ¿Sabes? Entonces, por el mero hecho de eso, prima más la honestidad, como puedes decir tú, Waldo. Pero por una cuestión de muestra. Porque claro, si tú sacas de la bolsa de bolsas negras y blancas, sacas mogollón negras de golpe, pues quedan muchas blancas. Pero no porque haya sido un elemento que haya construido la cultura como mecanismo de relación con el entorno. ¿Sabes? Sino que los deshonestos que son capaces de imponer y de adaptarse a unas situaciones de juego deshonesto, joder, son los que están saliendo porque saben que ya no hay nada detrás de eso, de todo eso, ¿no? O sea, cuando Hitler estaba haciendo esa fase de hundimiento, Himmler ya se había entregado a los americanos. Y Goering y tal, muchos ya habían pedido, ¿eh? Hay que dar Goebbels y los cuatro tolais que se creyeron la película. Pero los deshonestos que estaban ahí, porque había Panoja, que hubieran estado en cualquier movida que hubieran movido pasta, esos ya habían pecado billete. Eso forma parte de la lectura interesante, pues eso es un instrumento adaptativo. Por eso los deshonestos tienen mayor supervivencia y son más, porque sus vidas son mucho más longevas en las compañías. Porque son capaces de saltar y leer rápido la movida, ¿sabes? Tienen una serie de habilidades que les hacen tener vidas más largas. Sobre, no, por eso las capas de arriba están muy cargadas. Están muy cargadas de deshonestidad. Porque es la manera más fácil de sobrevivir. Mira, no sé si os acordáis, tío, cuando los Cartoboys salieron, tío, y se empezaron a ubicar en las IBEX y tal, ¿no? Es que me parece que el Javi Santana tardó 3 semanas en hacerte una foto con el BBV que se iba ya. Pero tú vives de entornos de máxima honestidad, porque tienes que sacar eso a base de honestidad, porque no te queda otra. De visión y de honestidad, claro, te metes en un rollo de esos, tío, que te vienen a hablar a la primera reunión, el que menos tiene 67 dagas en la espalda, y dices, hasta luego, hasta luego. Pero por pura supervivencia, dice, pero ¿qué voy a hacer yo con esta panda aquí dentro? Que me meriendan en cero coma. No estoy entrenado para eso, pues eso es un comportamiento honesto, es que yo esto no sé jugarlo, me voy. O sea, metes a De Quintos en la política en el Parlamento, pues me tengo que ir, tío. O sea, yo puedo haber sido el
Eso
friki
que
más.
y venía de Coca-Cola, ¿eh? Imagínate
Sí,
el
claro,
nivelón del
David,
estado,
claro.
¿eh? O
Sí,
sea.
pero es que cualquier pega carteles de cualquier pega carteles del distrito Chamberí te lo zumba con patatas al VIP de Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es un minion. Vamos, una comedia comparada con una agrupación del Partido Socialista o del Partido de PP local. ¿Es así? Entonces, claro, tú tienes ahí, tú tienes algo de esencia honesta. Pues eso ya está, no puedes estar en política, tío. Punto. Es que lo tienes que saber desde el primer momento. Porque lo que impera y lo que gobierna es la deshonestidad. Es así, ¿sabes? La temperatura la marca la deshonestidad. Entonces hay sitios donde puedes entrar. Nuestra. ¿Tú tienes capacidad de jugar a los juegos deshonestos de alguna determinada manera? Pues, tío, métete en política, tío, que tienes una ventana de oportunidad de la hostia. ¿Tú qué, ahora mismo quién se cree las cosmovisiones que dicen defender los partidos de todos los que están ahí sentados, tío? De los 360 pavos, 70 pavos que están ahí sentados, tío. Pero tú ves a Bolaños salir todos los días a decir las subnormalidades que les mandan. Y es que es una pasada decir, tío. Es que, claro, son gente construida a cincel, ¿no? Era como Miguel Ángel con el David, ¿no? O sea, la piedra y el cincel. Claro, es que al Bolaños es que le han tallado hasta las gafinas, tío, con cinceles de precisión. Bueno, yo creo que las gafas son un cartílago ya que le sale. Ya no son ni gafas, es un cartílago adaptativo propio de su tejido corporal. Porque dices, es que. Están tan de mentira todo. Y dices, pero es que son funcionales. Tú ahí no puedes meter un tío honesto. Es que dura cero coma. Porque es que lo que prima es eso. Y hay muchas compañías que tienen más que ver con un partido político que con una empresa, ¿eh? O
Sí,
sea, los
absolutamente.
funcionarios corporativos, tío, que hay por ahí, tío, que es eso, ¿sabes? O sea. Y bueno, y eso es así, ¿no? ¿Qué impera? ¿Y cómo consigo mis objetivos? Oye, y lo que dices en un partido político, oye, lo más sabio es que se imponga la deshonestidad, porque es la mejor manera de conseguir sus objetivos. Entonces me refiero que es una cuestión adaptativa. Y hay otros sitios en los que no. Por ejemplo, decíais antes, cuando hablábamos de esas cosas, pues hombre, es muy difícil, por lo menos en las etapas más embrionarias, que una startup hasta un determinado momento se construya bajo cimientos de deshonestidad. Tienes un problemón de la hostia. Porque
No, 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 no llegamos, no llegamos.
tienes tanta incertidumbre que despejar que si encima le metes ya la incertidumbre local de la deshonestidad, ya eso se hace inmanejable. Pero en las tochas, vamos, sí, así, vamos, y el gran problema que tienen las grandes corporaciones son problemas de agencia. Esto me parece que lo decía Recuenco, ¿no? Las compañías secuestradas por los CEOs. Es usted la marinera, ¿eh?
Parece un oxímoron, pero no lo es.
No, no, claro.
No lo es, no lo es.
Claro, todo lo que ha pasado en Inditex, tío. No voy a decir nada. Todo, el que quiera que, el que entienda, que lea. Pero hay compañías que están secuestradas por los CEOs durante mucho tiempo.
Yo tengo una pregunta final, amigos y amigas. También así, la típica pregunta final, pero con un anexo. También para acabar con un tono positivo, por Dios. Para que algunos nos lo pedís, ¿no? De hacer algo constructivo al final, ¿no? Evidentemente, la pregunta final siempre es la misma, ¿no? Honestidad sí, honestidad no. Honestidad solo los fines de semana. Pero, de hecho, no, el fin de semana no seáis honestos, en general, en líneas generales. Tanto casados como solteros. Fin de semana subid un par de pisos la deshonestidad, que no pasa nada. Pero más allá de eso, el anexo es, ¿sí, no, solo fin de semana? ¿Y cómo, qué ingredientes meteríais en la sopa para construir una organización, un equipo honesto? Vamos a decir, un equipo con una dosis interesante de honestidad. Edu, dispara.
Pues a ver, yo creo que sí que, o sea, sí que es un valor, ¿no? Que sigue siendo, bueno, pues súper, o sea, creo que es vital, ¿no? Digamos, pues para la, bueno, como decíamos, ¿no? Para la unidad del grupo, ¿no? Para funcionar en sociedad, ¿no? Aunque también es verdad que hay que leer el momento, ¿no? Y a veces, pues, hacer pequeñas concesiones, ¿no? Hay que marcarte una línea, no vale que todo sean concesiones, ¿no? Y que todo sea mentira piadosa, ¿no? Entonces, tiene que ser eso, pues leer el momento de la conversación. Yo creo que en el medio plazo tienes que ser honesto para mantener relaciones, ¿no? Duraderas. Y simplemente, pues, que en el corto a veces tienes que gestionar ese nivel de transparencia. ¿Qué puede ser puntos que yo veo para los equipos, ¿no? Para que un equipo sea honesto. Pues de alguna forma, pues tienes que, primero, pues el líder tiene que dar ejemplo, ¿no? Creo que por eso precisamente, ¿no? El tema de la honestidad, ¿no? Y el liderazgo, ¿no? Pues que tienes que ser, o sea, pues un líder tiene que ser, pues, lo más coherente, íntegro posible, ¿no? O sea, es decir, que lo que dice y lo que hace, pues cuadra, ¿no? O sea, y no dar ejemplo, no decir, pues eso, no ser incoherente, ¿no? En ese sentido. Tiene que ser lo que posible. Navegar las contradicciones, ¿no? Navegar que cambies de opinión. O sea, navegarlos y explicarlos, ¿no? O sea, quiere decir que eso, porque efectivamente también los líderes, pues, van a tener que cambiar. Porque las circunstancias cambian y van a tener que cambiar, y a veces cambian por muchas cosas que, o sea, muchos estímulos que van a tener dentro de la organización y fuera. Entonces, creo que eso, por otro lado, pues es súper importante, ¿no? Lo que ya hablábamos en el feedback, la escucha, ¿no? Escuchar, tener en cuenta las opiniones de los demás, ¿no? Eso fomenta que haya más honestidad, o sea, respetarlas y tenerlas en cuenta. No quiere decir que vayas a obedecerlas, o sea, tener en cuenta, o sea, es tenerlas en cuenta, ¿no? Escuchar y agradecer. Y luego hay un factor, ¿no? Que hablamos, ¿no? Hemos tocado así del tema de los intereses personales. En la medida de que se establezcan, o sea, cuanto mayor transparencia tengas a nivel de procesos de la organización, creo que también ayuda a que haya menos deshonestidad, en el sentido de que si hay procesos oscuros que nadie sabe cómo funcionan, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo funcionan las promociones, cómo funcionan las subidas de sueldo, cómo funciona, bueno, pues, elementos, digamos, de distribuir recursos o de todo lo que sea, cosas que pueden tener incentivos propios las personas, ¿no? Y dice, pues yo quiero conseguir esto. Vale, si conseguir esto es mediante un proceso oscuro, yo voy a labrar por mis mecanismos, por mis medios, como sea, honesta o deshonestamente, para conseguirlos. Si hay unos procesos más transparentes, es más fácil que todo el mundo se comporte honestamente, porque no se prima esa deshonestidad tanto, ¿no? Entonces, en medida que haya mayor transparencia general de las cosas que las personas buscan, o sea, a nivel individual, pues más fácil. O sea, menos, o sea, más honestidad habrá, vamos. Ahí un poco eso sería.
Super. Sí, pocas cosas dejan ya decir a mayores, ¿no? Yo creo que sí que aquí hay un alineamiento brutal entre lo que serían los valores de la compañía la estrategia de la compañía y los incentivos, ¿no?, que tú movilizas para poder conseguir los objetivos. Al fin y al cabo, los mecanismos honestos o deshonestos son subsidiarios de lo que tú quieras conseguir, ¿no? Entonces, en ese momento también son, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, son volátiles, ¿no? En algún momento lo que aplica en una situación no aplica en otras, ¿no? Y creo que al final también tiene un elemento mucho que... Hay un elemento que es importante, que, por ejemplo, es la solidez identitaria, ¿sabes? O sea, tú, por ejemplo, cuando tienes que construir... Cuando quieres construir honestidad dentro, tienes que construir honestidad hacia afuera. Entonces, claro, al final... Las compañías, pues muchas veces tienen que tomar atajos, tío, para comercializar y se inventa y construir identidades que realmente no son excesivamente sólidas. Y eso al final, pues claro, estás mandando un mensaje de que por mucho que tal, joder, está todo, y eso, muchas de las grandes compañías que dicen que hacen determinadas cosas y cómo lo hacen, no lo hacen de esa determinada manera, pues tú automáticamente dentro estás mandando un mensaje muy claro. Si nosotros estamos haciendo eso de cara para afuera, tú puedes hacer aquí esto a título individual y defender tus intereses de cara para adentro. ¿No? Y eso creo que es el principal problema, ¿no? Que al final tienes que es conseguir una solidez identitaria. Y ahora mismo, pues, por ejemplo, te encuentras en determinadas situaciones, joder, que las compañías se ven forzadas a generar unas identidades que muchas veces no son reales. Me refiero a que no han construido ellas. Luego tú tienes que ser sostenible, tienes que seguir la igualdad, tienes que, etcétera, etcétera. Hostia, es que si todo eso no has llegado por un pleno convencimiento, va a ser muy difícil, tío, que consigas generar una imagen honesta de que realmente ese es el impacto que quieres conseguir fuera. Y si eso no se produce, automáticamente ya estás hipotecando que el mecanismo que gobierna la organización dentro sea la honestidad. Y ya digo que la honestidad para mí no tiene por qué ser buena, per se. O sea, hay compañías en las que se permiten... O sea, por ejemplo, los intereses de la compañía. No sé si habéis leído el libro del que fue director del Mundo, que se llama El Director. David,
sí, un apellido súper normal, sí.
Sí, David Martínez.
Sí, tiene dos pedazos de entrevistas con Jordi Wild, sí, que es una maravilla, sí.
Y el tío está encantado de ser conocido, también es verdad,
Vamos. Sí, él fue súper honesto, David Jiménez.
Sí, David
Jiménez. Él fue ultra honesto. Y claro, él ha girado la tortilla. O sea, digamos que. Sí.
Bueno, yo no sé si él fue súper ultra honesto, pero aquí hay un elemento que él cuando narra y cuando cuenta, que él va a decirle al cardenal, oye, mi cabeza, rumores, estás tranquilo, estás garantizado y tal, y dice, y el cardenal ya había ido dos veces a Italia y había negociado mi cabeza dos veces sin saberlo, y fue capaz de mirarme y decirme que fue el tío que lo fue a buscar a Estados Unidos para traerse, le fue capaz de decirle, con las palabras de la confianza, etcétera, etcétera, tal, ¿no? Con la confianza, no te preocupes, y él, claro, era como diciendo, el despecho, ¿cómo pudo hacer el tío y tal? Es que yo no voy a tomar partido por ninguno de los dos, porque, claro, además las historias se comparten en un término medio de lo que cuentan las dos partes, y me puedo imaginar los mamones que hay a esas alturas. Pero, ¿el cardenal se convirtió de forma deshonesta con la compañía o solo con la persona del David este? Si tú imagínate las acciones y todo lo demás ante una situación de posible destitución del CEO, que muchas veces tienes que hacer cosas que a título personal nos parece, te has portado conmigo como el culo y tal, dice, pero claro, es que yo no puedo idear un cese de un CEO durante 6 meses, tío, porque es que las acciones se me van a cero. Entonces muchas veces el fin justifica los medios, pero es que hay veces que son dinámicas en las cuales dices, ¿es ético como relaciones entre humanos? No. Pero ¿quién era el que estaba ahí velando por los intereses verdaderos de la compañía?
Pues probablemente el cardenal, por lo que tú has dicho. Y por lo que te he dicho yo antes, del fin justifica los medios.
Entonces, claro, pero eso quería hacer que fuera mi cierre para decir, es que no da igual, ¿sabes? O sea, es... ¿Qué consigues con el comportamiento que se produce en ese determinado momento? Éticamente hablaremos lo que quieras, pero al fin y al cabo es un discurso ético. Y la ética no paga nóminas. Hay veces que sí las paga, pero no siempre. Ser muy ético paga nóminas.
No voy a añadir nada y ojalá hubieras cerrado así, ojalá lo hubieras cerrado tú, porque yo ahora voy a bajar un pisito el nivel. Mira, yo solamente por mencionar una cosa que ha dicho Edu, yo creo que el manager también debe dar ejemplo. También creo que el manager tiene el deber de mirarse al espejo ¿no? Y, por ejemplo, decir, hostia, a mí por qué me han fichado, ¿no? Y ser, hacer un ejercicio de objetividad. Porque no todos nos fichan por las mismas razones. Entonces, quizás para hacer una distinción muy, muy simplista, pero yo creo que cada uno, si se mira al espejo, podrá hacer su propia disertación sobre el asunto, ¿no? Yo qué sé, si eres un perfil muy técnico y te han hecho tal, probablemente porque busquen a alguien técnico. Vamos a decir que probablemente busquen a alguien técnico, ¿no? Entonces, quizás debes, con tu equipo, ofrecer herramientas técnicas, vamos a decir, ¿no? Y a ver, si tú no eres una persona especialmente técnica, eres un no técnico, vamos a decir, pues a ti te están buscando por otras cosas, probablemente por un tema de humanidad, por un tema más orientado a negocio, por lo que sea. Entonces, yo creo que hay un paso de mirarte al espejo. Y porque, claro, el cómo tú seas va a hacer que tú estés más cómodo y puedas ser más honesto y tu equipo lo va a percibir. Y eso creo que es importante. Luego hay otra cosa que me parece muy antiintuitiva, que es la vulnerabilidad. El ser capaz como manager de decir, me he equivocado, abre espacios para que tu equipo por debajo diga, vale, no pasa nada por decirme equivocado. Y eso creo que es muy importante. Hay que saber jugar esa carta con sabiduría, por supuesto, ¿vale? También os lo digo. No hay que confundir la vulnerabilidad selectiva de ser un kamikaze, ¿vale? Pues si no te al final dices, oye, no paras de equivocarte, pues quizás no eres el mejor manager, ¿vale? También, y al final somos así de bestias, ¿vale? Entonces, estos dos temas, la vulnerabilidad y mirarte un poco al espejo para construir, digamos, esa honestidad dentro de tu equipo. Creo que son una de las dos principales teclas. Oye, capitulazo, me ha gustado mucho, chicos. Capítulo sobre la honestidad, deshonestidad y sobre mi suegro. Un abrazo enorme, Jaume. Hasta dentro de 2 semanas, chicos.
Un abrazo, hasta el próximo capítulo.